Hermanos queridos, hoy continuamos con los estudios en el libro de Apocalipsis, gloria sea al Señor. Y este ya sería el sexto estudio de esta serie, para la gloria del Señor. Nos restan cinco más, amén. Y vamos a estar enfocados, gloria sea al Señor, hoy en los capítulos 8, verso 6, hasta el capítulo 10. Básicamente son tres capítulos, vamos a estar cubriendo en este día. Así que vamos a ir con la misma, con el mismo empeño y la misma velocidad que hemos ido en las veces anteriores. Así que presumo que usted ha podido repasar estos capítulos y poder así ir aprovechando el tiempo. Hoy el tema, las trompetas. Esta viene a ser la segunda serie de juicios de Dios sobre la tierra. ¿Okay? Es importante que usted note aquí una cosa importantísima. Lo primero es que estos juicios no son para la iglesia. Segundo, que estos juicios se parecen mucho a cosas que están sucediendo hoy día, pero que en esos tiempos que vendrán se pondrán peores. Amén. Así que, por eso es importante notar en dónde, en qué, a quién, cómo y para qué ocurren estas cosas. Amén. Por eso fue que el Señor Jesucristo se las reveló a Juan y las dejó sin sellar. ¿Qué quiere decir sin sellar? Pues que estaban puestas a la vista de todos. Aquí no hay nada escondido. El Señor le ha revelado a usted lo que va a suceder en el tiempo futuro. ¿Por qué? Porque Él quería que usted lo supiera. Sin embargo, hay porciones, por ejemplo, a Daniel, que le dijo, sella las palabras de esta profecía hasta que el tiempo sea cumplido. ¿Qué quiere decir? Que hay detalles de la profecía que no fueron revelados. Usted va a ver hoy que hay una parte que en el capítulo 10, este ángel que sale majestuoso, dice que cuando él aparece, se oyen siete truenos en el cielo. Esos truenos dicen algo, pero dice el Señor, sella las palabras de estos truenos hasta que el tiempo sea cumplido. O sea, ¿qué dijeron esos truenos? Pues no es evidente. Hay cosas que el Señor declara, hay otras cosas que Él no declara. ¿Amén? Ahora, en las que sí nos ha declarado, pues están puestas a la vista de todos y están puestas para que todos las podamos entender. Y al entenderla, recibir la bendición. ¿Amén? Así que vamos a estar 8:6 al 10:11 en este día. Y el verso clave es el verso 4 del capítulo 9. ¿Amén? Que dice de esta forma, y se les mandó que no dañasen a la hierba ni a la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Amén? Situaciones bien evidentes que vemos aquí. Primero, en este caso, para que hacemos más énfasis, dice que hay algo que es el sello de Dios en sus frentes. ¿Usted recuerda cuando el hermano Jenny estuvo hablando la semana pasada? Se habló de una cantidad de gente que estaba sellada. ¿Recuerda aquello? 144.000 sellados. ¿Amén? Esos 144.000 sellados pertenecían a quién, hermano? ¿De dónde? De Israel. Por lo tanto, eran... ¿De qué nacionalidad? Judíos. ¿Hay aquí alguien judío? No hay ninguno aquí judío, ¿verdad? Por lo tanto, esos 144.000 sellados no son ni la iglesia, que se ha ido con Cristo, ni los gentiles, sino judíos. Así que, si estos no iban a dañar, ¿okay? Iban a dañar a todo el mundo, excepto a los judíos, entonces allí podrían haber dos cosas. Personas que no hubieran conocido al Señor Jesucristo, hubieran rechazado al Señor Jesucristo, para eso estaban puestas esta plaga. Segundo, es evidente que aquellos creyentes que hubieran nacido de nuevo en la tribulación, obviamente no están puestos para esta ira. Algo les tuvo aquel pasado a esos creyentes. Lo más seguro, pagaron con su vida su fe en Cristo Jesús. Y eso está predicho a lo largo de la Escritura. En aquellos tiempos, si no fuesen acortados, dice el Señor Jesucristo, nadie sería salvo. Así que, cuando vayamos a estas porciones, nos va a ser evidente que vamos a estar en un lugar específico durante la tribulación. Y para eso vamos a poner el mapa nuevamente para ver en dónde estamos. Dentro de esos últimos 7 años que comprenden la tribulación. ¿Amén? Así que es importante uno ubicarse. ¿Amén? Así que, otra cosa que es evidente, pero usted la va a contestar más adelante, es que hay unas plagas que son para ciertas cosas y otras son para otras cosas diferentes. Eso lo vamos a ver, pero Vamos a reservarla para entonces la pregunta más adelante. Bueno, gloria al Señor. ¿Qué verdad vamos a poder ver a través del estudio de esta noche? Sí, usted va a ver ahí una batalla entre el Señor Jesucristo, sus juicios y aquellos que reciben sus juicios, que son las fuerzas del mal. Y usted hoy día se verá que dice, el diablo anda suelto y anda haciendo y deshaciendo como gusto y gana le da. Bueno, no como gusto y gana le da. Hasta donde el Señor Jesucristo le permite a él hacer las cosas que él hace, porque él no hace las cosas, él no se manda, vamos a decirlo así. Él intentó hacer, y por eso le costó lo que le costó. Lo que él puede hacer hoy es lo que el Señor Jesucristo le permite hacer. Es un tema, muchas personas se confunden y dicen, entonces, ¿por qué el Señor Jesucristo no acaba de liquidarle, acaba con el problema? Bueno, porque el Señor Jesucristo dictaminó que cada uno de nosotros tenemos que tomar una decisión. Si no, él ya hubiera venido hace tiempo y hubiera hecho cielos nuevos y tierra nueva. No ha venido, ha retardado su promesa de regreso para darle lugar a que la gente se arrepienta. Así que no es, el asunto no es castigar a Satanás, eso ya va a venir. El asunto es darle oportunidad a que la gente se convierta al Señor Jesucristo, como usted y yo. Gloria al Señor. Amén. Así que, esa resistencia de la fuerza del mal nunca podrá ser igual al poder de Dios. Y lo que vamos a ver hoy, y en el resto del libro, es que esa fuerza del mal encadenada por Satanás y sus demonios, y todas las otras personas que se alían con ellos aquí en la tierra, eventualmente serán derrotados y serán enjuiciados. Amén. Lo que vamos a ver solamente es el desenlace de algo que ya se sabe va a ocurrir. Está puesto así en la palabra. ¿Okay? Así que hoy vamos a ver en el bosquejo cuatro porciones principales. Las primeras trompetas, o sea, hay cuatro primeras, ¿okay? Y hay tres segundas. Cuatro específicas para un tema en especial y tres que también están destinadas a un tema en específico, usted lo va a poder ver. ¿Okay? Así que dentro de ellas, ¿verdad? Vamos a ver acerca de la estrella caída, que tiene que ver ya con la quinta, sexta trompeta, quinta y sexta. Estas son las primeras cuatro, la quinta, la sexta, y ahí entonces hay un paréntesis que tiene que ver con un ángel, con un libro de una revelación especial. Y usted dirá, ¿y dónde está la séptima? La séptima es la semana que viene. Gloria a Dios. Y usted va a ver un patrón. Habían siete sellos. Dentro del séptimo sello está lo que vamos a ver hoy. El séptimo sello contiene las siete trompetas. Vamos a ver hoy. La séptima trompeta contiene otros juicios más. Una serie de juicios que se le llaman las siete copas de la ira, o los siete envases, o los siete jarras, como usted le quiere llamar, tinajas, de la ira de Dios. Esa viene a ser la última parte de la tribulación. Esa la vamos a estar cubriendo en el capítulo 16, un poquito más adelante. Amén. Así que, obviamente, estamos en la porción de las cosas que serán después de esta, ¿verdad? Se recuerda que habíamos estudiado el capítulo 1, 2, 3, desde el 4 en adelante, estamos en el futuro respecto a nosotros también. Obviamente, ya vamos entonces a estar del capítulo 8 al 10 de los capítulos restantes. Bendito sea el Señor. Bueno, hermanito, entonces, ¿dónde estamos? Usted recuerda que habíamos presentado un bosquejo como este, el hermanito James lo había presentado en uno de sus primeros estudios, de hecho, en el primer estudio. Bien, hemos cubierto las cosas que han visto acerca del Señor Jesucristo, las cosas que son, capítulo 2 y 3, las cartas a la iglesia. Entonces, las cosas que van a hacer después, hemos cubierto capítulo 4 y 5, el trono de Dios y el cordero que era digno de abrir el rollo que tenían los sellos. Vimos los juicios de los sellos, Maito James, las dos multitudes que cubrían la multitud que nadie podía contar y los 144.000. Amén. Entonces, estamos ya hoy en los juicios de las trompetas. Amén. Y el tema del ángel y el librito. Hoy vamos a estar en estos dos temas. Más adelante vamos a estar hablando de la séptima trompeta y hay unos cuantos detalles más también que vamos a terminar de cubrir, que son unos temas que hay un paréntesis que usted va a ver claro en estos temas del capítulo 11 en adelante. Y el tema se centra de nuevo en el pueblo de Israel. Hay unas porciones ahí que tienen que ver con la lucha del pueblo de Israel en creer en el Señor Jesucristo y las pruebas que ellos están sufriendo en esos tiempos. ¿Okay? Ahí se van a cumplir un montón de profecías respecto a Israel. Por eso es que hay un paréntesis. Y luego, más adelante, continúa con los juicios de las copas. ¿Okay? Y por ahí sigue entonces con el desenlace, venida de Jesucristo, su establecimiento del reino milenial y los cielos nuevas y tierra nueva. Eso lo vamos a estar cubriendo ya cuando estemos allá avanzados en diciembre. Gloria al Señor. Bueno, hermanito, en este diagrama usted no lo va a poder ver en detalle, ¿verdad? Tan lejos. Pero lo que pretende es dividir el libro en varias porciones, como lo hemos hecho en esta gráfica, ¿verdad? Aquí está un poquito más en colores, vamos a decirlo así. Hemos venido la introducción, las cartas a las iglesias, los siete sellos, y ahora estamos las siete trompetas que vamos a estar viendo hoy. Más adelante, pues vamos a ver las otras divisiones, las siete copas y el paréntesis del medio, que habla de siete figuras claves, ¿ok? Y las vamos a ver, hoy no las vamos a discutir para no confundirnos. Y más adelante, pues entonces viene los juicios de Babilonia, el regreso de Cristo, el reino milenial y los cielos nuevos y tierra nueva. Así que todo esto, desde aquí hasta el regreso de Cristo, comprende un periodo de 7 años. Eso está claro, declarado en la Escritura. Hoy, cuando terminemos con los juicios de las trompetas, excepto la última, que más bien desenlaza las copas de la ira, venimos a estar literalmente en el mismo medio de la tribulación, en el mismo medio de esos 7 años. ¿Amén? De ahí en adelante, ya cuando vayamos la semana que viene, vamos a estar entrando en la segunda mitad. Gloria a Dios. Hermano, nadie, who's counting, ¿verdad? Como dice, nadie está contando. Primero, usted no va a estar contando tampoco, porque cuando usted esté en la eternidad, el tiempo no va a existir. Pero para los que estén aquí abajo, van a ser 7 años, hermano, que le van a aparecer como 7 millones de años, de tan largo que se le van a hacer. ¿Por qué? Porque nadie va a querer estar aquí vivo en ese tiempo. Gloria al Señor. En esta ilustración, ¿verdad?, de los ángeles que tienen las trompetas, ¿verdad?, se ven como los rostros estos de tristeza, ¿verdad? Porque ellos saben que cada uno de esos juicios es el Señor desatando su ira sobre las naciones. Así que vamos a entrar a esa porción, versos 6 al 13. ¿Algún hermanito voluntario que lo quiera leer bien fuerte? Hermanito David, está por aquí. ¿Alguien voluntario para la segunda porción? Maita Sara, tercera porción. La tercera porción. Jorge, ¿y la cuarta? ¿Cuarta porción? Y Belis. Ok, ya está repartida. Gloria a Dios. Amén. ¿Cómo dice la primera porción, David?
Dice así. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tierra, perdón, la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar! Para sonar los tres ángeles.
Amén. Aquí vemos las primeras cuatro trompetas. Amén. Fíjense que va bien rápido. En estos siete versos está mencionando cuatro de los juicios. Amén. En los próximos juicios, las otras dos trompetas que vamos a ver hoy, da mucho más detalle. Amén. Y usted va a ver que estos cuatro juicios, los primeros cuatro que vio, tienen un común denominador. ¿Usted me lo podría notar? ¿Hacia dónde están dirigidos estos juicios? Está dirigido a la tierra, ¿cierto? A la naturaleza. ¿Amén? Literalmente a la naturaleza como tal. Fíjese que no está dirigido a ningún hombre directamente, ni a ningún otro ser, sino solamente a la naturaleza. Así que hay un propósito de Dios en redimir la naturaleza como tal. Y también en, a través de la naturaleza, juzgar al hombre, porque el hombre se vale de la naturaleza. Fíjese que el hombre se ha empeñado en decir que todo lo que le bendice de la naturaleza no fue una creación de Dios, más bien vino de un proceso aleatorio, lo que ellos llaman evolución o creación espontánea, ¿también? Y ese proceso lo llevó a hacer lo que tenemos hoy. Y declararon no darle gloria a Dios, ni reconocer que esto nos lo regaló el Señor. Y el Señor lo hizo perfecto, pero el pecado lo echó a perder. Con todo y eso, mire la gloria de Dios que cuenta la creación. Por eso dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de la evolución. Así que dice, ¿qué dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de la explosión. Anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Si hubiera sido explosión, así lo diría. Aunque por ahí hay unos bumper stickers que dicen The Big Bang Theory. La teoría del Big Bang. Dice, Dios dijo la palabra y ¡bam! Sucedió. Así fue que pasó. Cualquiera que diga otra cosa, está pasando demasiado trabajo usando el cerebro que Dios le dio para armar un cuento. ¿Amén? Y si quiere armar un cuento, pues le llama así. Esto es ficción. Y le pone, esto es una historia que yo me inventé de cómo el mundo llegó a ser. Pero la verdad, usted lo ve aquí. Y la evidencia, usted lo ve allá. Estos juicios se dirigen hacia esa naturaleza. ¿Por qué? Porque Dios está juzgando al hombre a través de la misma naturaleza. Naturaleza que Él dijo que no fue Dios que se la dio. A esa madre naturaleza que el mundo hoy le llama, será juzgada también, será redimida. Pero todo esto, antes de que sea transformado en cielo nuevo y tierra nueva, va a ser eventualmente consumido y destruido. Aquí comienza esa destrucción, ese juicio. La primera trompeta, amén, si usted se fija, es un paralelo, hermanito, yo voy a ir bien rápido en esta parte, a la séptima plaga de Egipto. Hubo una plaga de granizo en Egipto. ¿Usted recuerda cuando el pueblo de Dios estuvo en Egipto? Y Moisés, instrumento de Dios, le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva y me alabe en el desierto. Y faraón dijo, a mí no me da la gana dejarlo ir. ¿Qué va a pasar? Y ahí empezaron la batalla entre faraón y nuestro Señor. Y cada vez que el faraón decía, no, que no, que no, venía una plaga, hasta la décima. ¿Te recuerdas la décima? La muerte de los primogénitos. En esta séptima plaga, vino una lluvia de granizo. Granizo, y ese granizo no era cualquier granizo. David estuvo leyendo que ese granizo tenía qué cosa, hermano. Con fuego. Dice que ese granizo y fuego mezclados con sangre. Fíjense que en el Apocalipsis, hermanito, cuando dice, y vi algo que tenía cabeza como de león. Pues quiere decir que la cabeza no era de león, era que se veía como león. Pero aquí dice, como no dice como de sangre, dice mezclados con sangre. Y usted va a ver más adelante que las otras plagas que siguen, todas envuelven sangre también. Y no dice cómo, o parecido a, dice sangre literalmente. Hubo una plaga en Egipto donde el agua se convirtió en sangre también. ¿Sí? Así que en esta primera plaga, dice que esa lluvia, hermanito, gloria sea al Señor, fue una cosa devastadora. Y entonces cuando habla ahí de una tercera parte, dice que una tercera parte de los árboles de la hierba verde fue destruida por la primera trompeta de juicio. Hay personas que dicen, no, eso fue un volcán que hizo erupción. Y todo cayó así, en granizo. Pero los volcanes eruptan, pero no cae granizo. Caerá fuego. Cae granizo del cielo, pero no necesariamente cae fuego. En esta ocasión va a caer fuego, granizo y la sangre también. Así que eso va a caer sobre los hombres, hermano, como principio de esta continuación de la segunda ronda de los juicios, mi hermanito. Usted sabe, granizo aquí raramente cae fuertemente en Puerto Rico, pero hay lugares en el mundo donde el granizo cae y destruye todas las cosechas. Porque cae fuerte, cae por mucho tiempo y cae contundentemente. Entonces, como que es como si fueran piedras congeladas, pues eso cae y destruye todas las cosechas. Y encima de eso, lo que no destruye el granizo, lo destruye el fuego, hermano. Entonces la sangre, ¿verdad?, cae y la sangre para alimentar la naturaleza no sirve. Así que Dios está prácticamente aniquilando. Dice ahí una porción, la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Usted se fija, usted tiende ropa afuera y de momento dice, ¡ay, están quemando! Y vuela el tizne y dice, ¡ay, se me apestó la ropa! Y eso para uno dice, ¡ay, ay, tan malo que me apestó la ropa! Pero eso es porque alguien quemó un montón de hojas un poquito más para abajo, para allá. Imagínense que una tercera parte de los árboles se queme. ¿Te imaginas cómo será la contaminación en el aire? Y todo eso tan terrible. Pues así será ese juicio. Y el fuego, hermano. Y los animales muriendo, aquellos animales que dependen de la naturaleza. Así que la cosa se pone más grave que simplemente, que cayó granizo. No dice cuánto tiempo cae. Sí dice que va a tener que ser lo suficientemente severo para que esa tercera parte perezca. Amén. Cuidado que a la gente le gusta ver muchas de esas películas, de Day After Tomorrow, o 2012, o montones de cosas de esas, películas tipo apocalípticas, ¿verdad? Basadas en conjeturas, ¿verdad? Ninguna de ellas basada en la palabra de Dios, basada en conjeturas de 20 cosas, ¿verdad? La de 2012 es basada en el calendario maya, que encontraron un calendario de los mayas y el calendario llegó hasta el 2012, a lo mejor porque se acabó la piedra, que no pudo seguir más para adelante. Pero dicen que el 2012 más o menos se acaba. Pues dicen, el mundo se acaba en el 2012. Ya verás, estamos en 2010, ¿verdad? ¿Vale? Ya cuando estemos llegando de aquí, 2 años más, cuando estemos llegando al final del 2012, la gente, que el 2013 no lo vamos a ver. El 2013 no va a existir y nos vamos a ir todos por el chorro. Sí, como cuando el year 2000. Así pasará. Segunda trompeta, hermano. Así será. La palabra de Dios lo dice claro, pero las personas van a estar especulando, ¿no? Que los mayas, olvídese de los mayas, ¿qué dice el Señor que creó los mayas? Pero las personas encuentran más fácil a ver lo que hizo un peñón que encontraron por allá en un boquete de una pirámide. Gloria a Dios. Amén. Así que hay un montón de referencias, hermano. Hay personas que dicen, no, esa primera trompeta a lo mejor cae y tiene que ver con solamente Europa. No se especifica. Lo que es cierto es que dice claramente una tercera parte de los árboles perecerá en el fuego. Gloria a Dios. Ahora, la segunda trompeta, hermanito, cuando usted va allí, gloria a Dios. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Usted lo ve ahí como una gran montaña, no dice una gran montaña, dice algo que parecía, a él le pareció como una gran montaña. Pero hermano, eso lo más seguro sea un tronco de peñón, que se parece más a la montaña, un peñón que venía. Dice ahí, ardiendo en fuego. ¿Qué puede ser eso? Bueno, los científicos dicen que un cometa es más bien, tiene un núcleo, pero más bien es una masa de gases caliente volando, ¿verdad? Con un core que parece un meteorito. Pero hay meteoritos grandes, hermano. Están los asteroides esos que están en órbita, que a veces tienen millas y millas de diámetro. O sea, es un tronco de peñón que venía volando prendido en fuego. Obviamente, cuando entra la atmósfera, se va a quemar. Y eso venía a todo fuerte. Dice que cayó, obviamente fue precipitada en el mar. Primero atacaron los árboles, ahora ataca el mar. Dice que eso cayó en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Sí? Así que esa sangre, hermano, cuando usted viene a ver, todo lo que toca esa sangre se muere. ¿Amén? Consume el oxígeno, no se puede vivir, se mueren los peces. Y hoy están aturdidos por el gran desastre ecológico que es la fuga esa de petróleo en el Golfo de México. Eso es incalculable, eso ha dañado el patrimonio de la humanidad y pues la gente se está lamentando que ahorita van a hacer el sepelio de la Tierra. Eso no es nada comparado con eso. Porque aquello es localizado ahí. Aquí dice que una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Usted dirá, ¿cómo serán estas cosas posibles? Bueno, hermano, cosas que nadie ha visto sucederán en esos tiempos. Esos tiempos tan terribles de juicio. Así que, hermano, lo más importante es que usted no va a estar aquí. ¿Ok? Hay personas que dicen, bueno, ese mar puede ser solamente el mar Mediterráneo. Pero lo que pasa es que son muy específicos, o sea, no se sabe. Pero una tercera parte de los mares, hermano, es un montón. Usted sabe que la Tierra es, en su mayoría, agua. Así que sí, de esa mayoría es una tercera parte. Es un volumen grandioso de agua. Enseguida se empezarán a morir los peces. Y los peces muertos flotando. Y toda esa especie en descomposición. Y todo ese olor volando. Y bueno, eso será un desastre. Desastre, literalmente. Así que, ¿cómo será en detalle? Bueno, lo que la Biblia nos dice es que será una tercera parte del mar. Se convertirá en sangre, literalmente. Gloria al Señor. La tercera trompeta. Se parece mucho a la segunda. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella. ¿Qué? Aquí dice gran estrella, hermano. No dice como una gran estrella. Obviamente, estamos siendo realistas. En la parte que el Señor sí le ha dado conocimiento a las personas. Ya sabemos que las estrellas son muchísimo más grandes que el planeta Tierra, ¿verdad? Literalmente, si cae una estrella, pero una estrella como el Sol, cae aquí, pues el Sol es no me acuerdo ni cuántos miles de veces más grande que la Tierra. ¿Okay? Así que para que algo caiga en la Tierra y quede contenido dentro de la Tierra, pues obviamente no puede ser una estrella literal, pero sí debe tener las capacidades, ¿verdad?, las peculiaridades de una estrella. Así que esa estrella bien fácilmente puede haber sido un astro, ¿verdad? Porque la palabra estrella se refiere a los cuerpos que están, según la persona, en el cielo flotando. En el cielo flotando hay satélites, ¿verdad? Satélites naturales, hay asteroides, hay planetas. Puede bien fácil ser un asteroide de estos gigantes. El asunto es que esto se precipita contra la Tierra. Y dice que venía esa estrella ardiendo como una antorcha, dice el verso 10. Esa antorcha tenía un nombre, hermano. En este caso específico se llama ajenjo. Vamos a describir ya mismo qué es lo que quiere decir ajenjo. Y dice que esta estrella ajenjo cayó y las aguas se convirtieron en ajenjo. Así que vamos a ver qué es lo que es el ajenjo este, porque tiene algo en específico. Y dice que muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Amén. Gloria a Dios. Este ajenjo en griego, la palabra es absintos. En español se llama absenta o absinte. Eso es un químico que existe hoy que se saca de esa mata que está ahí. ¿Sí? La mata de eso se llama absenta. En algunos lugares dice ajenjo, literalmente como está ahí en griego, ¿verdad? Ajenjo. Esta mata se utiliza, hermanito, para preparar una bebida. Una bebida alcohólica que a la misma vez es alucinógena. De hecho, está prohibida en la mayor parte de los países del mundo, ¿eh? Como esto aquí, verdoso, que se ve aquí. Se dice que es la bebida de los poetas, en aquellos países que se la bebía, porque les ayudaba a ellos a estar fantaseando y, ¿verdad?, alucinando, estar básicamente intoxicado, endrogado, vamos a hablar con propiedad. A la misma vez, esto es bien, bien, bien amargo. ¿Usted ha probado cáscara de maví? No el maví, la cáscara del maví, del árbol de maví. Es una cosa bien amarga que se le pega el paladar así y se seca, como que se le seca la boca de tan amargo que es. Le dicen que esto es peor, pero que lo preparan como una bebida alcohólica, pero como tú sabes que los que beben alcohol se beben cualquier cosa, pues se la beben. Y aunque está prohibida en muchos lugares, la gente la busca. Dice que esa estrella se llamará ajenjo, obviamente aludiendo a muchas propiedades del ajenjo. Hacer amargo, hacer algo que los hombres hoy en día muchos desean, pero cada vez les va a traer un montón de calamidades. Así que ese ajenjo dice que cayó en el agua y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Dice que cayó sobre la tercera parte de los ríos. Si es que esto venía un aerolito o lo que fuera volando y se despedazó en el aire y cayó en los ríos, no se sabe, el Señor tiene poder para hacer todo eso. Dice que todas las aguas se dañaron, tercera parte de ellas. Y muchos hombres murieron a causa de estas aguas, porque obviamente se hicieron amargas, amargas aludiendo a que eran venenosas. Así que esa estrella se rompió y cayó en las aguas. Trae un juicio también directo sobre la naturaleza, pero indirectamente sobre los hombres. ¿Amén? Ahora bien, hay personas que se preguntan, ven acá, pero esto no es algo alegórico, esto que está hablando aquí. Esto es más bien algo como broma imaginarse, porque yo cierro los ojos así, y yo pienso en eso, yo pienso que es que los rusos van a tirar un cohete, y el cohete va a venir volando y va a caer acá. Ah, eso parea bien. Y más adelante, cuando usted vea, usted dice, salieron unas langostas del humo del pozo del abismo. Y esas langostas tenían y botaban un fuego que nadie les podía meter mano y tenían unas corazas de metal. Ah, eso es un tanque de guerra. O eso es un helicóptero de esos, de estos Apache, de estos que tiene como 1000 cohetes a los lados así y por todos lados tiene un cañón. ¿Vio? Ah, eso es eso. Y eso ciertamente, esto es un misil intercontinental de esto, que tiene 10 cabezas nucleares, eso que cae y liquida el país completo. Ah, ese es. Claro. Ahora bien, eso era lo que estaba en la mente de Juan cuando él vio esto. O sea, estamos haciendo conjeturas y alegorizando el asunto. Aquí lo que dice literal, usted lo ve como literal, dice, cayó una estrella. Dice, ahora que vi aquello que tenía cabeza como de león, pues entonces cabeza como de león, pues entonces más o menos se lo imagina. Pero estos juicios son literales, hermano. Estos no son juicios espirituales, ni estos son, esto no sucede en la mente. Las personas ven la película esa, ¿cómo se llama? The Matrix, y se da todo eso sucedió en la mente. En la mente, eso es un circuito que se ve en la mente allá. Y hay muchas películas hoy día modernas así, que todo sucede en la mente. Aquella película aquella del otro Cruz, aquel que decía que no, no Cruz con Z, Cruz, el otro, americano, que aceptaban a la gente antes de que cometieran el crimen, porque ya predecían el crimen que iban a hacer, porque ya se lo veían en la mente a la gente. Sí, exacto, mañana es típico. La gente piensa hoy en día así en esas cosas, las cosas están en tu mente. Y la moral tuya está en tu mente. Y la moral tuya es tuya, la mía es mía. La mía no tiene que ser igual a la tuya. Cada cual es individual, cada cual hace su propio juicio. Así que yo vengo y leo esto aquí y digo, ah, eso para mí, esto yo puedo hacer una clase de película aquí tremenda. Pero la palabra del Señor es literal, porque cuando vemos en la parte dice, por cuanto todos pecaron, no fue que alegóricamente pecaron, fue que todos pecaron realmente. Y cuando Cristo no murió imaginariamente, Cristo murió y derramó su sangre por nosotros. Así que aquí está hablando de una forma literal. Cuando la Biblia no es literal, usted lo va a ver claro, ella misma se lo deja saber. Pero por eso hay personas que dicen, ay bendito, que es que esto está complicado. Y estas cosas son tan difíciles de entender. Cuando vea la parte esa de las langostas ahorita, esa parte está violenta. Es tan difícil de comprender. Y yo no le puedo meter mano. Seguro, porque como ellos quieren inculcarle a la palabra un significado que no tiene, quieren implantarle y encajarle un significado, más bien, en vez de dejar que la palabra les hable, pues pasa eso. Y hago este paréntesis porque muchas personas ven esto y dicen, ay, bendito, tan complicado. Qué complicado. Dios dijo que iba a enviar granizo, fuego y sangre. Dios dijo que iba a caer, obviamente, un aerolito, iba a convertirlo en sangre, y Dios dijo que iba a contaminar las aguas de los ríos. Todo eso tiene un efecto nocivo y nefasto sobre la humanidad. ¿Qué hay de extraño en eso? Nada, él lo está diciendo claramente aquí. ¿Amén? La humanidad merecerá dos juicios, pero ¿cuántos años no le ha dado de break el Señor esperando que todos procedan al arrepentimiento? Va a llegar un momento dado que las personas se van a amarillar. Wow, ¿y por qué me vienen todos estos juicios a mí? Pero la palabra del Señor hace rato lo está declarando y le está advirtiendo, gloria al Señor. ¿Amén? Así que en un momento dado le envió estos juicios similares al pueblo de Egipto. ¿Amén? ¿Te imaginas las consecuencias terribles que tendrá? Fuego. Tú sabes que por allá en San Diego dicen, ¡ay, ay, ay, hay un fuego! En el verano, los fuegos aquellos que hubo el año pasado y el antepasado, que se quemaron las casas, dos o tres, 10 o 20 casas, eso fue un desastre. Hermano, cuando caiga ese granizo así, caiga un peñón de granizo en un techo eso de cartón y coja fuego a la casa, eso será, ¿qué casa no cogió fuego? Es lo que van a decir. Eso va a ser un desastre. Literalmente. La iglesia no va a estar aquí. ¡Amén! Hermano, más adelante, si usted mira el verso 20, ¿verdad? El capítulo 9, dice, los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Usted pensará que se irían a arrepentir, si se de estas se arrepienten. ¿Cuántas veces se arrepintió el faraón? El faraón nunca se arrepintió, hermano. Dios le tuvo que disponer las 10 plagas, el faraón nunca se arrepintió. Inclusive cuando dejó ir al pueblo, después cambió de opinión, lo fue a perseguir para matarlo. Y Dios tuvo que hundir todos los carros de él en el agua. Porque la gente no quiere doblegarse ante el Rey de Reyes, señores y señores. Y piensan que hoy día, como el Señor no ha desatado todos estos juicios, que se están saliendo con la suya. Y que con Dios se puede vacilar. Y Dios, en su amor, le está dando oportunidad, hermanito. Por eso es que él no ha venido. ¿Cuánto ángel toca la trompeta? ¿Ok? Dice, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, dice el verso 12. Y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos. Y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. ¿Con qué le hirió? Bueno, aparentemente puede ser unas tinieblas, hermano. Hay personas que dicen, vino algo, un eclipse. Puede ser un eclipse. Puede ser simplemente tinieblas, ¿no? En Egipto hubo una plaga de tinieblas. Dice que eran unas tinieblas aterradoras. ¿Ok? Y no es oscuridad, porque aquí es oscuridad. Oscuridad es cuando el sol no está. Pero tinieblas es como algo más denso, algo mucho más oscuro. Algo aplacante, algo que está cubriendo a tal forma que afecta hasta los sentidos de las personas que están metidos ahí. ¿Ok? En Lucas, si usted va en Lucas capítulo 21, vaya rapidito allí para que usted vea. El Señor Jesucristo predijo esto, hermano. Y acuérdense que lo que estamos viendo aquí es la revelación de quién, de Jesucristo. Dice, 21 de Lucas 25, dice la palabra del Señor. Un poquito más para adelante, ahora sí. Dice, entonces habrán señales en el sol, en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bravío del mar y de las olas. Habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Gloria al Señor. Eso es lo que está pasando ahí. Dice que va a haber señales. ¿Qué señal? El sol, la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas. Esas son las señales. ¿Qué señal? Ah, que se oscurecieron. Porque ¿cuándo usted ha visto que se oscurece en la tercera parte del día, que el sol sale menos, una tercera parte menos? Nunca usted ha visto eso. Pues en ese tiempo esas cosas sucederán. Hermano, ¿usted sabe cómo se afectará las cosechas? Porque el sol sale menos. ¿Cómo se afectará el clima? Los vientos, tempestades que se forman, porque el clima está estable porque el sol sale cierta cantidad del tiempo, calienta aquí, calienta allá, un balance, esa diferencia en temperatura crean los vientos, cierta clase de viento crea una estabilidad, unas presiones. Cuando todo eso se trastoque porque el sol sale menos, las temperaturas van a cambiar. Hoy la gente se preocupa del global warming. El global warming no es nada comparado con esto. Y esto va a ser una cosa terrible. Esto va a ser hacia el otro lado. El sudden cooling, le van a decir. Se va a enfriar todo de momento cuando el Señor envíe esta plaga. Y usted dirá, hermano, ¿y con estas cuatro plagas quedará la tierra cuando después de eso? Evidentemente sí. Porque más adelante hay otras cosas que continúan, ¿no? Pero mire qué grave se ve todo esto, hermanito. Y aún los juicios del Señor no han terminado. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, en ese mismo verso, para que no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. O sea, en las veces donde hubiera habido luna llena, pues no hubiera, como ahora, que usted mira hoy, la luna está llena, pues esa luna no estuviera ahí. Estuviera completamente, ¿verdad? La extensión esa de la luna nueva fuera más larga. O sea, que va a trastocar todo lo que depende de que si el menguante, que si el creciente, que si la siembra. Todo eso se trastoca. Y al hombre se le trastoca toda la naturaleza, la cual él dijo que Dios no había creado. ¿Eh? Y ese es el propósito de estos juicios del Señor. ¿Amén? Usted ve de estas fantasías, de estas ilustraciones. Usted las ve mucho por ahí. Dice, usted busca Apocalipsis. Busca en Google Images, Apocalipsis. Y sale un montón de imágenes así. Que si aquel, mira, hay un hombre solitario mirando una destrucción, qué sé yo qué cosa. Bien superhero. ¿Ves? Pero como lo vemos aquí en la escritura, posiblemente sea algo como estamos viendo así. Las aguas convertidas en sangre abajo, un eclipse o algo que fuera, unas tinieblas, algo que estuvieran tapando por completo. ¿Amén? Lo que hubiera sido la claridad que hubiera provisto el sol. Así que él va a oscurecer estos astros. Hoy en día la gente da por sentado. Dice, el sol sale todos los días. ¿Amén? La verdad que no sé qué le pasa a esto, como que sube y baja, ¿verdad? No sé qué pasa. Gloria sea al Señor. Así que muchas personas no van a poder explicar qué está pasando. Van a tender a confundirse, van a tender a renegar, van a tender a tener teorías, hermano. Si hoy la gente tiene teorías para cualquier cosa, en esos tiempos aparecerán un montón de gente teorizando qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Todas estas cosas son por esto. Es una secuencia, una cadena de eventos, bla, 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 bla. Y aquí está la verdad. Está escrito aquí. Usted pensará que en aquellos tiempos la gente va a decir, esto yo lo escuché en algún sitio. Y lo busca aquí y dice, mira, aquí está. Esto es lo que Dios dijo. Pero con el corazón entenebrecido que tienen, van a decir, no, hombre, no, esto me embuste. La tierra no se puede estar terminando nada, el mundo no se puede estar acabando nada. Así que nosotros vamos a ver cómo vamos a arreglar este desastre ecológico. Y habrá personas que intentarán corregir las cosas. Pero habrá personas que podrán revolver todo esto. Pues si el Señor está dictando las cosas, ¿cómo van a suceder? Bendito sea el Señor. ¿Amén? ¿Se arrepentirán? No, lo vamos a ver. Como leímos en el capítulo 9, verso 20, no se arrepentirá. ¿Amén? Ahora bien, este primer grupo de juicios, hermanito querido, ataca todas las cosas que son naturales. Usted lo vio, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Y hoy en día, por ejemplo, si usted ve, por ejemplo, en Haití, ¿verdad? Cuando hubo aquel terremoto, ¿verdad? La persona, en vez de decir, bueno, vamos entonces ahora a ver cómo nos ayudamos unos a otros. Las personas salieron y al otro día estaban jodiendo todo lo que podían en la calle. Esto no fue a los varios días, ¿no? Que hubo una necesidad. Esto fue, wow. Eso quiere decir, hubo un terremoto, se cayeron los cristales, se cayeron las paredes, se cayeron las puertas de seguridad. Pues yo voy a estar a jodar y decir, mire, jodiendo, Lutiplén. Porque eso está en la naturaleza humana. Entonces las personas en esos tiempos, en lugar de desplegar lo que debería ser la imagen, a la imagen de Dios que fueron creados, más bien van a revelar lo que está verdaderamente en su corazón. Y todo esto va a ser evidente. Y van a pasar todas estas cosas. ¿Sí? Dice que en aquellos tiempos, si no fueran acortados, nadie podría ser salvo. Dentro de todo este asunto, hay personas que estarán haciendo caso del toque de Dios y salvando su alma por la fe en Jesucristo. Van a ser muy pocos, pero los va a haber en aquellos tiempos. Así que, dentro de eso, habrá personas que estarán escuchando la voz del Señor. Gloria al Señor. Amén. Ahora, en el verso 13, hermano, después de estos primeros cuatro trompetas, dice que en el verso 13, el último que leyó David, dice, he aquí oí un ángel volar por el medio del cielo, diciendo a una gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Sonó cuatro trompetas, faltaban tres más. De esas es que vamos a estar hablando ahora cuando veamos al capítulo 9. ¿Pero por qué dirá, ay, 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 ay? Por esos juicios que iban a venir. Hermano, porque son más terribles todavía. Y van a cambiar de enfoque. ¿Sí? Estos primeros cuatro que vimos están hablando acerca de la naturaleza. Vamos a ver en qué se enfocan los próximos juicios que vamos a ver ahora. ¿Amén? Así que, Todos los que viven en la tierra, gloria al Señor, fíjate que le dice, ¡ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar, los tres ángeles! Gloria al Señor. Vamos a ver cuáles son esos toques de trompeta que hablan, para la gloria de Dios. ¿Amén? Así que, en esta porción, ¿verdad?, que estoy reseñando aquí, estaba tratando de hacer un paréntesis, ¿verdad?, para que fuéramos y pudiéramos entender un poquito más qué es lo que va a estar pasando en estos próximos capítulos que vamos a ver. A chequear algo, hermano. Esto está muy errático, a veces molesta, ¿verdad? Chequear un momentito. Gloria a Dios. Y cosas, pero esos son cables y cosas ahí que le dan con eso. Si acaso de momento no funciona bien, pues le bajo el volumen completo. ¿Ok? Sí. Muy bien. En Filipenses 3:18, mi hermanito querido, ¿ok? Está describiendo el corazón de las personas hoy en día y el corazón de las personas que van a tener en aquellos tiempos también. Filipenses 3:18 dice, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, dice Pablo, advirtiéndolo a los de Filipos. Le dicen, y lo digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Ok? Contra ellos es que es ese juicio, hermano. Dice, el fin de los cuales, de estos enemigos, cuyo Dios es el vientre, será bendición, perdón, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque solo piensan en lo terrenal. Y van a estar ahí, dependiendo de la gloriosa tierra que ellos reclaman no fue dada por Dios, sino surgió de la nada. Y ellos también. Dice, más tú, nuestra ciudadanía, dice Pablo, de aquellos que han creído en Cristo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Eso describe lo que va, eso describe el estado actual. Hay muchos que creen en Jesucristo, pero la inmensa mayoría dicen, estas cosas están así porque están, las cosas suceden porque suceden, y los problemas que tenemos los iríamos a corregir nosotros eventualmente, y algún día los vamos a corregir, y nadie tiene que estar lamentando nada. Y cuando digan paz y seguridad, dice la palabra, sobre ellos vendrá destrucción repentina, que es lo que estamos viendo en estos versos ahora mismo. Gloria sea al Señor. Así que, cuando usted ve las plagas de Egipto, hermano, yo le llamo aquí una multitud mezclada, porque había unos poquitos que decían, qué bueno que Dios nos sacó de aquí, de la esclavitud de Egipto, y nos está llevando por el camino para darnos la tierra que Él nos prometió. Pero la inmensa mayoría, en cuanto le daba calor, en cuanto el sol le daba aquí en el pescuezo, hermano, y estaban pasando trabajo caminando, y le picaba un poquito el hambre, decían, ¡ay, este Dios malo! Mejor me hubiera quedado yo comiendo toda aquella brosa que yo comía allá en Egipto, antes que venir aquí al desierto a depender de un Dios que no podemos ver. Y Dios se enojó con ellos tan grandemente en una ocasión que le dijo: Moisés, échete para la orilla, para acá, porque los consumiré con fuego en mi presencia y me glorificaré en ellos, dirá. Y Moisés habló con Dios y le dijo: ¿y qué dirá? Dice, como si Dios no supiera lo que Moisés le iba a decir. ¿Y qué dirá el faraón? ¿Qué dirán los egipcios? Que tú sacaste este pueblo de allá para matarlos en el desierto. Dice que Dios aguantó su juicio. Eventualmente, más tarde, dice que dictó su juicio sobre ellos para que todos los que salieron, esa generación que salieron, eventualmente murieran en el desierto. Y solamente los que hubieran nacido allí, los pequeñitos, cuando hubieran madurado, eran los que iban a entrar en la tierra. Porque dice que renegaron de Dios. Y así está el pueblo hoy día. En ese tiempo, cuando vengan las plagas, la gente va a renegar de Dios. Por eso es que dice que no se van a arrepentir. Amén. Eso va a estar sucediendo en ese tiempo. Más adelante, hermano, en el capítulo 11, cuando veamos la semana que viene, vamos a estar hablando de dos testigos, ¿ok? Que son unos personajes que van a venir a testificar y a revelar nuevamente el camino de vida a través de Cristo. Eso va a estar en el capítulo 11. Dice que estos van a estar ministrando allí por espacio de 3 años y medio. Y al final se les va a quitar la vida. ¿Ok? Cuando se le quite la vida a estos que declaraban el reino de Dios, la gente va a hacer fiesta. Dice que se van a enviar regalos unos a otros. Y van a hacer una fiesta. Eso lo va a ver en el capítulo 11. ¿Ok? Y la gente se goza cuando las cosas se hacen mal. Pero cuando las cosas se hacen bien, no se goza. Estoy hablando del mundo en general. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Contra eso es que el Señor está tronando en estos juicios que vamos a ver. Y eventualmente va a tronar ahora en estos dos juicios que vamos a ver, la quinta y sexta trompeta. Amén. Más adelante, hermano, inclusive en este tiempo que estamos hablando aquí, está a punto de manifestarse, porque estamos casi en la mitad de la tribulación, a punto de manifestarse en todo su apogeo lo que la Biblia llama la bestia, el anticristo. El hombre que tiene la marca del 666. ¿Okay? Hasta esta hora donde estamos, él va a estar solapado, va a estar escondido. Va a mostrar su poder, va a ir tratando de aunar esfuerzo y decir: ahora estamos todos en buenas manos, en mis manos, dicho sea de paso, dirá. Y estamos logrando lo que siempre hemos querido: una sola moneda, un solo gobierno, una sola intención, y todos vamos a estar juntos. Y vamos a eliminar a aquellos, ¿verdad?, que no quieren aunarse esfuerzo con nosotros en un mejor vivir y en una sana convivencia, como diría. Y muchos le van a hacer caso, hermano. Usted dirá: ¿pero quién será el bobo que le hará caso? Pues mire, hoy le hacen caso a los políticos. Usted dirá: ¿pero en qué cabeza cabe que uno le puede hacer caso a los políticos? Y el político miente impunemente y vuelve y lo eligen. Y miente y miente y sigue mintiendo, engañando, y lo vuelven y lo eligen otra vez. Usted dirá: pues si eligen políticos, que elijan la bestia, que va a ser mucho más impresionante y poderosa, que es un hombre literal, pero con poderes dados por Satanás, no tiene ningún asombro. Dice: de la misma forma que Dios te hallará, también habrá muchos que tendrán la marca de la bestia. Y la única forma de poder operar bien, poder comprar, poder vivir, poder hacer las cosas que se tengan que hacer para la subsistencia, va a ser los que tengan la marca de la bestia en su frente. Dice: adorarán la bestia, adorarán su imagen, la gente estará encantada, encantadísimo con la bestia. Inclusive dice la palabra de Dios que habrá una imagen de la bestia que eventualmente Satanás mismo le dará vida. O sea, una estatua viva, hermano. O sea, va a ser una señal tan impresionante. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los capítulos 11, 12, 13, 14. Unas señales impresionantes que las personas van a decir: las cosas están bien malas, por lo que estamos viendo ahora. Pero eso no tiene nada que ver, nosotros estamos con la bestia. Nosotros estamos con él, nosotros estamos montados, estamos con el que tenemos que estar. We are the winning team, van a decir las personas. Y se estará desatando un montón de cosas que dicen por allá, hay unos fanáticos allá abajo, los cuales estamos jalando cuentas con ellos, que dicen que estos son los juicios que están en el libro de la revelación de Juan, del Apocalipsis, pero esos son mentiras, esos son cuentos. Porque nosotros estamos con la bestia. Y van a haber muchos, van a estar engañados. ¿Usted no ha visto hoy en día, por ejemplo, para un adelanto de estos tipos de anticristo? ¿Usted ha visto, por ejemplo, los que adoran a José Luis de Jesús Miranda, el ponceño del Tuque, que dice que es Jesucristo hombre? ¿Sí? ¿Cómo es posible que alguien en su juicio cabal, una persona como usted, un día diga, Jesucristo hombre nació en Ponce? Cuando la Biblia dice, he aquí, si nos dicen, he aquí, allí está, ¿qué dicen? No le creáis. No, pues, ¿pero qué Biblia siguen ellos? Pues la misma que usted dicen ellos. Pero entonces no le hacen caso a eso. Dicen, ah, ¿qué aquí está allí? Entonces es una persona con unos malos hábitos terribles. Entonces dicen que ese es Jesucristo hombre, blasfemando el nombre de Dios. Y hay personas que hacen, entonces le dicen, Abba Padre, le dicen Padre, Dios. Dicen, aquí está tu Dios, esa es la presentación, aquí está tu Dios, el que te salvó. Y entra ese gordo, entrando por aquí, se sienta aquí. Y después se para aquí a predicar y dice, Dios es Jesucristo. Hay gente que está loca. Mire, ¿cómo es posible que unas personas crean eso? Entonces dirán, pues eso explica cómo va a ser posible que unas personas, en un momento dado, una persona que se va a revelar con mucho más poder y autoridad y mucho más carisma, le vayan a hacer caso, completamente natural. Lo pueden hacer hoy, lo harán en ese entonces. Maestro Virgilio. Oh, sí, 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 sí. Sí, porque él dice que es Jesucristo hombre y el 666 a la vez. Hermano, no, ustedes. Yo una ocasión, porque estábamos preparando un estudio acerca de las sectas nativas, porque esa clasifica como una secta nativa, lo debemos ceder a deshonra de Puerto Rico. Porque ese cuento se originó en Puerto Rico. Intercambié un montón de mensajes con esta gente. Algunos de ellos yo los conozco, porque algunos de ellos se congregaban en diferentes iglesias por aquí, en Mayagüez y en Ponce. Yo los conocía. Que ahora son XYZ dentro de esta secta. Ciertos puestos y qué sé yo qué cosa. Pues, ¿cuántos nombres heridos no me pusieron? Me pusieron 20 cosas por ahí. Porque yo le decía, pero es que todas estas cosas que ustedes creen son una ridiculez. No, de tal cosa, no. Nosotros no creemos en los evangelios, dice. Nosotros creemos solamente en las cartas de Pablo. Ah, pues seguro. Y un día yo creo en los cómics de Marvel, le dije yo. Y yo voy a hacer mi vida según los cómics de Marvel. Usted es un contumaz, un rebelde. No merece que nosotros le contestemos los correos. Y seguían contestando. Y en lo último que tengo que ponerle un blog. Decían que no contestaban, pero seguían contestando. Metiendo en booster, hermanito. O sea, escogiendo qué porción de la escritura vamos a ver. Y después, esas que escogen, las aplican mal. Y dicen que un hombre, peor que ellos, es su Dios. ¿Será fácil que le hagan caso a la bestia? Deja que usted vea más adelante cómo es que este ser, que es un hombre, se va a revelar. Las personas van a quedar prendadas, van a quedar enamoradas de la bestia. ¿Usted se acuerda que aquí decían personas cuando hubo un gobernador del 92 al 2000? ¿Se acuerda? Un montón de personas dicen, ay, que yo voté con él porque es que él se veía tan good looking. Y ese. ¿Usted no lo escuchó? Dice, ¿por qué es que él hacía así el CGI con los ojos verdes? Hay personas que hacían eso, montones de personas, hermano, y se encuestó y fue así. Pepe era un hombre, un puertorriqueño, imagínate un día que aparezca por allá, lo más grande por allá arriba, aparezca por todos los satélites y cuanta cosa diciendo, y a veces dijo que iba a pasar y sucedió, y aquello y lo otro, y todo el mundo, ahora es que vamos, por fin el hombre se va a realizar. Y estaremos en estos tiempos. Imagínate, enorme. Ah, sí. Todavía están esperando que Mita se levante. Sí, eso es cierto. Usted sabe que esta gente, Jesús mirando, le dice, ven acá, una cosa. Porque ustedes dicen que Jesucristo hombre es eterno, la palabra del Señor lo dice. Pero ese hombre, yo lo conocí, porque yo una vez lo conocí, él era predicador bautista, antes de que dijera que era Jesucristo hombre. Yo lo conocí él en el 84, y cuando yo escribí a ellos fue como en 2007, dice, 84 al 2007, ¿cuántos son? 23 años. 23 años, yo lo veo 23 años más viejo. ¿Cómo es posible que Cristo se puesta viejo si supuestamente tiene un cuerpo eterno? No sea idiota, me dijeron. Así mismo me contestaron. No sea idiota, usted no merece que le contestemos, pero le vamos a decir, dentro de poco él va a recibir un cuerpo nuevo. Oye, no te apures. Aquí lo apunté y voy a estar esperando que reciba un cuerpo nuevo. ¿Cómo ven? ¿Usted cree que va a recibir un cuerpo nuevo? ¿No? Dice que los que reciben el cuerpo nuevo, ¿okay? Para la eternidad, para la gloria eterna, van a ser los que creen y confiesan al Señor Jesucristo. No los que se hacen pasar por el Señor Jesucristo. Si es otra cosa, y de Braga, porque yo tenía una carátula de un cassette donde él daba su testimonio antes. Entonces aparecía antes y después, antes preso, y con la ficha esa de preso, porque le habían cogido capeando droga. Entonces la otra, después, él enchalinado como predicador. Entonces yo le escaneé eso y se lo envié. Braga, ¿y esto aquí? Explícame esto. Jesucristo hombre se convirtió a Jesucristo. Y me dijeron tres o cuatro adjetivos más. Y me dijeron, es que en ese entonces él no sabía que él era Dios. Entonces, que para todo hay una explicación. Hermano, si creen ese cuento, un cuento tonto de una persona que no tiene ni imaginación, imagínate una persona que esté dotada por el poder de Satanás en su apogeo. Todo el mundo le va a hacer caso. Cayó una estrella que se convirtió en sangre. Pajitas que le caen a la leche. Eso es toda una tontería. Por allá explotó algo que yo creo que dice que quemó un montón de cosas y los árboles cogieron fuego. Eso no es nada. Y todo el mundo, eso es cierto. Y van a estar ahí embobados. Y eso lo dice la Escritura, lo va a ver más adelante en los próximos estudios. ¿Amén? Ahora bien. Por eso pregunto aquí. ¿Usted es ciudadano de dónde? ¿De los cielos o del reino de la tierra? Nosotros estamos puestos aquí, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted es ciudadano del reino de los cielos. Y usted estará en el reino de los cielos, no aquí, donde estas cosas sucedan. ¿Amén? Pero los juicios son para el reino de este mundo. Vamos a ver entonces las otras dos trompetas. ¿Okay? Esta ilustración es como un collage, que aquí no se ve muy claro por la brillantez. Tenemos que reemplazar esa bombilla ya. Pero aquí vemos el pozo del abismo. ¿Sí? Vemos este susodicho ángel, que le llama aquí, que habla y sale como un humo, del cual salen unas langostas. ¿Amén? Y esas langostas van con una encomienda, la vamos a ver ahora. Después sale otro juicio más, que vienen 200 millones de estos aparatos, que están ilustrados por acá. Y están puestos para juicio de algo en específico. Lo vamos a poder ver ahora cuando vayamos a estos 12 versos, aquí en capítulo 9. ¿Amén? O sea, de la misma forma que dice que la Biblia lo va a ver, te lo va a ver más adelante, que dice que él podía hacer grandes señales y prodigios. La gente va a decir, aquí no hace falta Dios para nada, si es que el poderoso está allí. Mira todas las señales y los milagros que hace. Incluyendo el asunto este de la estatua, dice, van a hacer una estatua y la estatua va a cobrar vida. Bueno, ¿cuándo te has visto algo así? O sea, va a haber unas grandes señales en ese tiempo, que las personas van a quedar prendadas, dice, este es el gran poder de Dios. Como decía de Simón el Mago, en el libro de los Hechos, Simón el Mago se pasaba haciendo cuentos y piruetas y tonterías. Decían, este es el gran poder de Dios, decían. Y era el poder de Satanás obrando a través de él. Hasta que un día Simón el Mago se convirtió. Ahí fue que conoció el verdadero poder de Dios. Pero antes le decían que ese era el verdadero poder de Dios. La gente sin saber de lo que estaba diciendo. Verán la bestia y dirán, este es el que. Vamos a ver lo que dice aquí. Los primeros 12 versos lo va a leer Sara, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo dice?
El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió el humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiera al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, y en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto.
Gracias, hermanita Sara. Fíjense que habla de los ayes, habla de 3 ayes. Esos 3 ayes son las últimas 3 trompetas, amén. Aquí está hablando de la quinta trompeta. Próximo tema va a ser la 6ª, vamos a concentrarnos en esta primero. ¿Qué usted ve evidente aquí, hermano? ¿Sobre quién viene este ataque? sobre las personas, sobre los seres humanos. Las primeras cuatro eran sobre la naturaleza. En este ya viene sobre los seres humanos. Y fíjate la descripción tan terrible que estaba diciendo aquí. Dice que se abrió el pozo del abismo. Dice que vio caer una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Ahora bien, aquí obviamente está hablando de algo figurado, porque las estrellas no pueden agarrar una llave. Aquí es obvio que esta estrella, ¿okay?, esta luz, esta lumbrera, cayó del cielo y se le dio una autoridad, la llave del pozo del abismo. Y se abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Humo como humo. No era humo, era como humo. Una nube. Se oscureció el sol y el aire. Y del pozo del humo salieron langostas sobre la tierra. Vamos a ver ya mismo eso. Y se le dio poder como tienen los escorpiones sobre la tierra. Dice, no van a dañar a nada excepto a los seres humanos. ¿Por cuánto tiempo? Pastor, te voy a decir algo, ¿verdad? Sí. Puede ser, pero más adelante, si usted lee en el contexto del libro Apocalipsis, más adelante usted va a ver que Satanás es atado en el milenio y lo van a echar. O sea, que ese pozo del abismo es un lugar. Hay personas que dicen, puede ser en la tierra, en el centro de la tierra, pero es un lugar que está fuera de esta dimensión, porque dice que es un abismo. El abismo no tiene fondo. Y van a echar echados allí. Y en ese abismo, hoy día, por lo que es evidente aquí, hay unos seres atrapados allí. ¿Qué? Y vamos a ver a través de la escritura qué podrían ser esos seres. ¿Amén? ¿Alguien iba a comentar algo? ¿Maestro Sara? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O el maestro Jorge?
Ajá. Atención, cuando dice se le dio llave, ¿cómo es? A esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo.
Sí.
Yo aparentemente deduzco que aquí hay como una especie de personificación, ¿no?
Sí.
Y en este caso es Satanás mismo.
Sí, Satanás, pero okay, está en lo correcto. Está en lo correcto. Usted sabe que en una ocasión, el Señor Jesucristo dijo, he aquí, ¿te acuerdas la vez cuando venían los 70 de regreso? Y dijeron que lo envió de dos en dos. Y ellos vinieron con tanto gozoso de cuántas personas habían escuchado su mensaje. Y él decía, y ellos decían, ¡ay, Señor, Señor, Señor Jesús! Ni aún los demonios se nos resistían en tu nombre. Como que dice, tanto era el poder impartido por ti sobre nosotros que nosotros podíamos hacer muchas de las cosas que te hemos visto hacer a ti. Jesucristo, ¿qué les contestó? ¿Te recuerdas sus palabras? He aquí yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Se dirá, ¿qué cosa tan fuera de contexto dice el Señor Jesucristo? Pero muy por el contrario. Satanás literalmente, hermano, hoy en día, si usted recuerda un libro en la Escritura, ¿verdad? Lo podemos buscar aquí en muchos sitios, pero si usted busca un libro en la Escritura donde era evidente que Satanás iba y tiene acceso a la presencia de Dios. Job, ¿verdad? Dice, un día cuando estaban los hijos de los hombres y los hijos, ¿verdad?, los hijos de Dios presentándose delante de él, entre ellos se presentó también Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Se dirá, pero no es que está allí como están los querubines. No, pero tiene acceso a la presencia de Dios. En este caso, hay alguien que va a ser lanzado, va a ser botado del cielo a la tierra. Y a ese ser se le da la llave de un abismo, de un boquete, de un sumidero gigante, que contiene este humo, que del humo salen estas langostas. Y si usted ha atacado, hermano, y ve toda la descripción, esos no pueden ser más que demonios mismos, si usted lo mira bien. Porque fíjese cómo dice, no iban a dañar nada, excepto iban a atormentar a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Que no fueran, que todo que no fuera de los 144.000 sellados. Por 5 meses, iba a ser tormento como de escorpión. ¿Usted lo ha picado un escorpión alguna vez? Los que lo han picado el escorpión, dicen, hay gente que muere de picada de escorpión. Dicen que es un dolor multisintomático, que da de todo. Uno siente que se muere, pero no se muere. En algunos casos sí se muere. solamente que en esto sentirán y desearán morirse, pero no se morirán. Ahí lo dice. Dice, buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Dice que eran semejantes a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro, en sus caras como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer. Esto no era que tenía cabello de mujer, ni era como cara, era la forma que Juan lo apreciaba. Pero obviamente estos son, es un ser que uno nunca ha visto, ni ser humano ha visto. Sus dientes eran como de leones, tenían como corazas de hierro, era la descripción de algo que a él se le parecía, pero obviamente no lo era. Está describiendo un ser aparatoso, que se encontró una cosa esa de frente, hermano, durante 5 meses. Y él, tienen sobre el rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Destructor, es lo que quiere decir. ¿Quién se puede llamar destructor? ¿Quién vino para matar y destruir? Satanás, hermano. Satanás fue botado del acceso a Dios y se le dio la llave del abismo, donde estaban sus compinches. Porque muchos de sus compinches están sueltos como demonios en el mundo hoy haciendo estragos. ¿Sí? ¿Demonios en el mundo? Sí, demonios en el mundo. ¿Cómo usted cree que las personas hacen por ahí eso de que de momento andan por ahí y se ve una persona de bien, una persona completamente tranquila, bien buena gente, ejemplo para la sociedad? Mató a los 3 hijos y después degolló a la esposa y después se mató a él. ¿Cómo suceden esas cosas? Bueno, suceden estas cosas porque los demonios se apoderan de la gente. Pero hoy en día la gente no cree en los demonios. Pero cuando sucedan estas cosas, nos van a ver cara a cara. Porque no importa que la gente crea o no crea, dice la palabra que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra estos seres, hermano. Y si los cristianos están batallando contra esos seres, con los que están sueltos aquí, dice que hay un pozo de abismo que está lleno, pero lleno, lleno, lleno. Dice que era tan y tanto que subía que el humo era como si fuera una nube de humo, de tantos que había. Dice que eran como langostas. Si usted busca en la historia, usted ve las plagas de langostas, las vamos a ver ya mismito. Se veía literalmente como una nube. Y eso venía y caía sobre la siembra y eso se comía todo lo que cogía. La parte donde decimos que es el diablo es porque el diablo se llamaba Lucifer, sostiene. Y estrella se traduce de la misma raíz, de la misma palabra. Así que se traduce esa estrella de antes, que era un querubín, que estaba puesto para las alabanzas a Dios, fue desechado y en esta ocasión fue botado del cielo. Así que, y todos estos versos no los vamos a buscar, ¿verdad?, por falta de tiempo, pero en Isaías 14, cuando habla del rey de Tiro, se describe la caída de Satanás, en Ezequiel 28 también, lo estudiamos aquí en una ocasión, tanto como Isaías, amén, y a este se le da la llave del abismo, para abrir donde estaban escondidos todos estos seres, que la palabra yo le llama una gran nube. ¿Okay? Ahora, esto no es el lago de fuego, ni es el infierno. Esto simplemente es un hatch, allá abajo donde están escondidos todos estos seres. El Hades está reservado para los seres humanos que han pecado. El lago de fuego todavía no ha entrado. El lago de fuego es el destino final de aquellos que están condenados. Pero eso ya aparece más adelante en el libro, no ahora. ¿Ok? De hecho, en la porción donde habla del endemoniado gadareno, aquel que decía que era tan violento aquel endemoniado, que lo que tenía dentro era una legión. ¿Usted recuerda? Somos muchos, decía, es una legión. Y dice que no había cadena que lo aguantara. Y tenía aterrado a todos los moradores de aquel sitio, de Gadara. Cuando Jesucristo vino, dijo, los demonios dijeron, Jesucristo, dijo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y la palabra atormentar, en esa ristra de palabras, atormentar, está la misma palabra que se usa aquí para abismo. Entonces nos has venido a abismar antes de tiempo, nos has venido a encancelar, a condenar antes de tiempo. La misma palabra, ellos, este lugar es un lugar común que aparenta ser ellos conocían. Así que no hay que extrañarse que los que salgan allí sean demonios. Y el rey de los demonios, Satanás. Por eso dice, tienen por rey a Apolión, el destructor. Así que esas criaturas demoníacas, hermano, que salen de allá, van a venir a atacar toda la humanidad. ¿Sí? O sea que hay personas ahí que se pasan chisteando con esto del infierno. Ah, si el infierno va a estar bien bueno, porque allí van a estar todos mis panitas. Dice que esta nube de humo, ¿ves? Ennegreció todo. Análogo a la plaga de tinieblas que hubo en Egipto. Esas tinieblas cubrieron todo. Era tiniebla que la gente no se podía ver, ni ver las manos ni ver las caras de tanta oscuridad que había. Aparentemente era una oscuridad tan severa, que la luz, las antorchas no le valían de nada. Por lo tanto, no era una oscuridad de falta de iluminación, era una tiniebla de pecado y de opresión terrible. Porque las tinieblas son espirituales, aquí no estamos hablando de oscuridad porque se fue la luz, porque la electricidad no fluye en las bombillas, no es eso. Estamos hablando de una opresión satánica. Usted nunca entra a un sitio, hermano, y usted siente que de momento está como si estuviera perdido. Usted no, nunca tiene esa sensación. Entra una botánica. No diga, el pastor me mandó por una botánica. No, pero si usted entra a una botánica, se da cuenta, usted siente, hermano, que lo que está allí es el poder de Satanás. Y cuando usted va por un lugar y dice, esto está malo aquí, usted no siente como un sentimiento de tristeza, como una opresión, como una carga. Fíjense bien, porque hay un ámbito espiritual mucho más patente y real que el ámbito físico que vivimos. Pero muchas veces tendemos a ver solamente con los ojos. Pero mire, hermano, hay una opresión que cae en muchos lugares. Pues esa opresión que usted de momento siente así como en un flash por ahí caminando, pues en ese momento eso va a ser una cosa que la gente va a sentir como si lo estuvieran espachajando contra el piso. Segurito. Por tanto demonio suelto que va a haber. Imagínense, se abre esa luz y se sale esa humo. Sale toda esa nube. Y salen estas langostas a atormentar a los hombres. Aquí no dice que es a meterle malos pensamientos y nada. Literalmente dice que vienen a picarlos, ¿verdad? Cosa más terrible. Así que ese Satanás abre el pozo al abismo, disfrazándose como al ángel de luz. Eventualmente él mismo será lanzado al pozo. Amén, a ese mismo pozo. Y de ese pozo, hermano, dice que salen esas langostas. Le voy a mostrar aquí. Las langostas literalmente andan en unos enjambres tan y tan grandes, son millones y millones y millones y millones. Y cuando venían en una nube, los agricultores, eso era el terror más grande que podía ser. Tenían los sembradíos. Hoy día también en muchos lugares del mundo, así de momento ven, como una vibración, un zumbido. Y ven allá que viene y dice, va a llover. Y lo que viene es esa nube de langosta. Y usted pensará que las langostas son así de grandes, mami. Y las más grandes, las que comía Juan, con salsa agridulce, un poquito más grandes, que tenían carne, las que son como coloraditas. Pero, como eran millones y millones y millones, eso llegaba y caían sobre los sembradíos. Y dice, ahí está el maíz. Hermano, y en unas cuantas horas lo dejaban en el tabique todo. Se perdió la cosecha entera. La gente a pasar hambre y a morir de hambre. La plaga. Lo único era que estos no venían a atacar las cosechas, venían a atacar los hombres. Por eso decía que eran como langostas, porque no eran las langostas originales. Eran más bien unos seres demoníacos. Aquí un artista se los imagina, mira. Entonces es una cosa esa de frente, ¿verdad? Cinco meses de esa medicina. De esos demonios, ¿verdad? Rampantes, sueltos por todos lados. ¿Ok? Así que van a atormentar, pero no van a matar. Van a atormentar los hombres, la gente no va a morir. Deseará morir. No deseará convertirse a Cristo. Deseará morir. Y no encontrarán la muerte, dice. En la octava plaga de Egipto, ¿amén? Hubo un paralelo a esta plaga que estamos viendo aquí. La octava plaga que Dios proveyó a través de Moisés. Bendito sea el Señor. ¿Ok? Literalmente. Así que este es el primer ahí. Esto es una foto de una real, hermano. O sea, una foto de un snapshot de un video. Porque aquí se ve como una estructura, ve como un edificio. En esos aparatos ahí que uno no puede ni respirar. Se comen todo lo que cogen las langostas. Y ahí no hay real kill, ni sebin, ni nada que valga. Porque eso viene y se lo lleva todo. Y a lo mejor después que se han comido el sebin se mueven más para adelante, pero ya después que se lo han comido todo. Pero destruyen todo. Es una cosa terrible. ¿Ok? Personas, mensaje a la iglesia. Cristo viene a ejecutar sus juicios. El tiempo aceptable de salvación es ahora. ¿Ven? Para evitar la ira de Dios venidera. Quinta trompeta. Por cinco meses. Vamos a ver ahora la sexta trompeta, ¿ven? A un hermanito me dijo que iba a leer, era Jorge, ¿verdad? Va a leer esta porción. 9 del 13 al 21. Gloria a Dios.
El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos.
Muchas gracias. Así que vimos, hermano, esta es la descripción de la sexta trompeta, del segundo ay, de los tres que describe el ángel, ¿verdad? Dice que aquí en este caso, dice, salió una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Usted recuerda en la descripción del trono de Dios? Dice que había un altar de oro, ¿sí? Similar a este, ¿verdad? De hecho, el altar de oro original está en el cielo, del cual el que estaba en el templo es una copia, porque Dios donde mora primero es en su santo trono, pero se le revelaba al pueblo de Israel a través del edificio que primeramente se le llamó el tabernáculo y después se le llamó el templo. Estaba este altar de oro. Dice que salía de este altar de oro que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al Éufrates. Este altar, hermanito, se le llamaba el altar del incienso, y ahí se ponía el incienso quemándose, que representaba la santidad de Dios y también las oraciones de los santos. ¿Sí? Así que estas oraciones, hermanito, subían todo el tiempo hacia la presencia de Dios. Gloria al Señor. Y dice que se desata un juicio, hermano, en el momento preciso, cuando se sueltan cuatro ángeles, dice que están atados junto al gran río Éufrates. Y estos ángeles estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Estos ya venían a matar, hermano. Dice, y estos eran 200 millones. Yo oí su número, como dice, y no fue que yo lo pensé, fue que yo lo oí claro, dice. Y ahí da la descripción. Dice, caballos y jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre. Aquí no dice como de fuego, como de zafiro. Dice, son literalmente de fuego, zafiro y azufre. Como rojo, como fuego, zafiro blanco o amarillo intenso y el azufre amarillísimo intenso, hermano. Una mezcla de rojo con azul, con amarillo, una cosa terrible. Dice, la cabeza de los caballos eran como cabezas de leones y su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, por el fuego, por el humo y el azufre, fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, humo y azufre que salían de su boca. Dice que en sus colas tenían semejantes a cabezas de serpientes y con ellas dañaban, con esa era que picaban, con la cola. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni se arrepintieron de nada. Vamos a ir a esa parte ya mismo, mi hermano querido. ¿Okay? ¿Qué es ese gran río Éufrates, hermano? Usted sabe que en el comienzo, cuando nos hablaba del huerto de Edén, decía que estaba el río Éufrates, el Tigris y el Éufrates, ¿recuerda? Y otros dos ríos más. Este Éufrates ha estado siempre centralizado en muchos de los eventos grandes de la historia. Este Éufrates es el que alimenta gran parte de la tierra de Irak hoy. Y en el tiempo de antes, el jardín del Edén, y también alimentaba a Babilonia y a Ur de los Caldeos. ¿Amén? De donde salió Abraham. Que este río que ha sido central, ¿verdad? Es el que fluía y nacía en el Edén. El Éufrates está aquí. Este que es por aquí. El que pasa por Babilonia y después pasa por Ur de los Caldeos aquí. y termina en el Golfo Pérsico. ¿Amén? Así que ese, en algún lugar por aquí central era que estaba el huerto del Edén. Ahora mismo usted va allí a esa tierra y esa tierra no es un Edén. Esa tierra es la tierra de Irak y lo que hay allí es polvo y problemas. ¿Por qué? En un momento dado era lo más glorioso que había sobre la tierra, pero debido al pecado, a la devastación y a darle lugar a Satanás, poco a poco la cosa ha ido cambiando hasta que hoy en día se dice, no es posible que aquí hubiera un huerto del Edén tan glorioso como la Biblia lo describe. Pero de la misma forma, usted no se imagina que muchos miles de años antes, en el Sahara, todo era verde y todo era lindo y bien húmedo. Y hoy día usted lo va a ver y usted no lo cree. Pues, poco a poco, el hombre ha ido degradando a través del pecado, el efecto en la naturaleza y todo eso se va degradando. Así que, ¿qué pasaba? Que estos cuatro ángeles estaban preparados, ¿verdad? En algún lugar de ese río de Éufrates. Y decía, esos son cuatro ángeles. Pero cuando usted viene a ver el efecto que tienen esos ángeles, con todas estas criaturas que le siguen, es obvio, análogo a la quinta trompeta, que son ángeles, pero ángeles caídos. Y estaban atados para eso. Fíjate que no hay evidencia en ningún sitio que ninguno de los ángeles que sirve a Dios estuvieran atados en ningún momento. Hay evidencia de que todos los que han sido rebeldes, muchos de ellos están atados, como los que estaban en el pozo, como irán a hacer con Satanás en un momento dado, y estos cuatro que estaban ahí, listos y prestos para ser desatados, para hacer la maldad. Así que estos cuatro ángeles, estos cuatro demonios, tienen que ser de una jerarquía super alta. O sea que la palabra del Señor nos dice a través de Pablo, de que hay principados, potestades, ¿verdad? Y gobernadores de las tinieblas. O sea que hay una jerarquía. De la misma forma que hay una jerarquía en los ángeles, de los serafines, querubines, el arcángel, de lo más alto en la jerarquía era Satanás, Lucifer, antes de su caída. Están los que están en la presencia de Dios todo el tiempo y hay otros que están aquí en la tierra haciendo la obra del Señor también, según Él les mande. Mucha tarea de protección. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. O sea, de la misma forma que hay demonios, hay mensajeros de parte del Señor también. Pero estos cuatro hermanos no eran cuatro amigos ni cuatro caballeros, eran cuatro demonios de los grandes. Junto con sus huestes dice que habían 200 millones de estos aparatos casi indescriptibles, que parecen una segunda parte, segunda versión de las langostas que acabamos de ver hace un rato. Lo único que las langostas no mataban, pero estos sí mataban. Qué cosa tan terrible, hermano. Cuando estos son desatados, bendito sea el Señor, dice que si usted se fija, por ejemplo, la parte que estuvo estudiando el hermano James la semana pasada, ¿sí? En el verso 6, en verso 8 del capítulo 6, dice que una de esas plagas de los sellos, dice, he aquí un caballo amarillo, ¿se acuerda del caballo amarillo? Dice, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí se fue una cuarta parte de la humanidad. Y aquí, con este, se va una tercera parte de lo que queda, ¿verdad? Si usted saca cuenta, y aquí allá un chispito, la mitad de la humanidad ya ha perecido para este entonces. Y aquí ha habido desastres grandes, hermano, en la humanidad. Se dice que para la Edad Media, entre el año 1200 algo, hasta 1350 y pico, fue el apogeo de lo que llamaban la muerte negra, alias la peste bubónica. Sí, murió una tercera parte de lo que se llamaba Europa en aquellos tiempos. Una tercera parte. Eso fue una devastación brutal, que se tardó cientos de años en recuperarse la humanidad. Esa peste bubónica, que finalmente se dieron cuenta que eran las pulgas que estaban en las jatas y todo ese ciclo de los mosquitos y de aquella cosa. ¿Sí? La tercera parte de Europa en aquel entonces. Aquí, hasta este punto de la tribulación, habrá muerto la mitad de la humanidad. ¿Cuántos billones de habitantes hoy hay en la Tierra? 6 billones. Van a haber muerto, si fuera hoy, hubieran muerto 3 billones de personas. ¿En cuánto tiempo? ¿Saque cuenta? Como en 3 años y medio. 3 billones de personas. ¿Usted imagina eso? Aquí no ha habido ni segunda, ni primera, ni tercera, ni cuarta, ni décima guerra mundial, ni nada. Esto es una devastación total, hermano. Por eso es que la iglesia no va a estar aquí. La iglesia está puesta para bendición. El momento aceptable de salvación es ahora, con toda la gracia del Señor. ¿Okay? Fíjense, será una cosa tan terrible que uno se maravillará. ¿Cómo es posible que queden 3 billones vivos? Es lo que uno va a pensar. No tanto que 3 millones se fueron, 3 billones vivos. ¿Cómo será posible? Con tanta cosa terrible que va a estar sobre esta tierra. Unos juicios terribles. Así que dice que estos traerán, ¿verdad? Yo lo ilustro aquí con un ejército, pero no son más nunca esos. Esos 200 millones de seres, yo le llamo soldados, pero son seres, hermano, que andan ahí. Son una caballería satánica. Van a andar con unas armas que nadie va a tener potestad sobre ellos. Aquí que la gente dice, ah, esos van a ser unos helicópteros super Apache. De esos entonces, que esos son unos helicópteros nucleares. Yo oí un fantasioso una vez decir, hermano, ¿qué helicópteros nucleares ni qué cuento? Estos son unos demonios que fueron desatados por 4 señores demonios que están reservados para el día, la hora y el minuto preciso, para cuando suene esta sexta trompeta. No va a haber nadie que les pueda hacer frente. Nada. Nada. Y esta tercera parte de la humanidad morirá. Pero entonces ahora sí se arrepienten, ¿verdad? Ahora sí, a la buena sí. Hermano, aquí es que viene la celebración que estuvimos leyendo ahorita. Esa parte tan terrible. La parte más triste es esa. La gente no se arrepiente de sus pecados. Serán en la misma asunto, adorando muñecos. Dice que en esos tiempos habrá un avance grande, hermano, por lo que es evidente aquí, por la idolatría. Un avance grande de idolatría. Mira esa porción que está aquí un poquito más adelante. ¿Ok? En esos versículos 20 y 21 nos dice el cuadro triste de lo que hay. A veces muchas personas piensan, Dios es demasiado severo. Dios es demasiado severo y como que se le va la mano. ¿Realmente se le va la mano a Dios? Mira aquí lo que está diciendo. Usted ve la razón del corazón que había en ellos. ¿Usted se acuerda Filipenses 3, 18 al 20? Lo que había en ellos. Dice que eran enemigos de Cristo. ¿Ok? Pues eso, mire, aquí lo describe el verso 20 y 21. Dice, y los hombres que no fueron muertos, o sea, los 3 billones, excepto los 144.000 sellados, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. La Biblia es clara, hermano, que cuando las personas adoran muñecos, ¿a quién realmente están adorando? A Dios no es. Cuando usted se postra ante un muñeco como este, que se llama Vishnu, para el efecto, uno de las multitudes de deidades indias. Aquí usted ve uno que tiene una casa como un elefante, ¿verdad? Esto lo que habla aquí es la rueda del karma de la reencarnación. A usted ve, te parece aquí algo raro aquí, que no sé, parece un mono o algo así. Un cerdo o algo, ¿verdad? Cerdo, y este es un elefante. ¿Sí? Y usted ve otra rueda diferente allá con el gran señor Krishna, dicen él. Y por ahí sigue todo eso, tontería. Y hay personas que se postran ante esto. Y le rinden pleitesía, le prenden vela y le hacen sacrificio. Y están adorando demonios, hermano. Mire esto aquí, por ejemplo. Esta ya es más latina. ¿Eh? Entonces va a ir una persona prendiéndole vela a un muñeco que dicen que es la Santísima Virgen. Hermano, eso no es ninguna Santísima ni ninguna Virgen. Eso es un demonio haciéndose pasar e incautando a la gente, haciéndose pasar por algo que ellos creen es un personaje bíblico. Pero en ningún sitio de la Biblia dice que hay que adorar a María. No dice que hay que adorar a María en la Biblia, en ningún sitio. Son cuentos. ¿Sí? 1 Corintios 10, donde estaba el problema este de los cristianos en Corinto que decían, Pablo, pero nosotros si comemos carne, estamos comiendo carne sacrificada a los ídolos. Pablo decía, bueno, los que se postran ante los ídolos no están adorando a los ídolos, están adorando a los demonios. Porque eso es lo que son. Apareció un demonio allá en el pozo. ¿Verdad? Y le llaman el demonio, perdón, la Virgen del Pozo. No le llaman demonio, porque si no la gente no va, o sea, no hay cash, no hay cash flow. Pero le dicen, la Virgen del Pozo es nuestra, cuídala, dice un bumper sticker. Tan tuya como mía. Y yo dirá, I beg your pardon, pero mía no es. Se la puedes quedar completa. Entonces hay impersonalidades y artistas y todas esas cosas que han revelado todas las bendiciones que han sido impartidas por la Virgen, la susodicha Virgen del Pozo, que es un demonio de clase mundial. Porque hay personas que vienen en avión a ver ese demonio que está ahí. Y así sucede. Seguirán con su idolatría, dice la palabra. Mire, está dándole besos a un muñeco. A lo mejor a su esposa no le da besos, pero al muñeco sí. Yo recuerdo a los tíos, un tío mío, era más soso Solo son esos hermanos de mi abuela. Son así. Entonces llegaba a casa de mi abuela, se llama Luisa, ¡eh, Luisa! ¿Cómo está todo? De lejos, pero no iba para allá a saludar todavía. Había un tronco de muñeco, un sagrado corazón de esos, montaban un pedestal de mármol, casa de mi abuela, añaco, en una esquina, esa otra. Entonces entraba así, estaba la puerta abría para acá, y ahí, aquí está el muñeco. Entonces yo una vez dije, abuela, ¿tú crees que te escondes ese muñeco? Te lo escondo para allá atrás, para las cañas, allá atrás, donde estaba, donde pasaba el ejido grande de añaco. Decía, muchacho, ese es el que te protege a ti. Yo estaba estudiando en Mayagüez cuando eso. Ese es que te protege a ti. Yo tenía, donde yo dormía, ese nunca lo pude sacar de allí. Tenía un San Gabriel. Grande, con corona y todo. Yo decía, abuela, saca este muñeco de aquí, por favor. Saca el día y yo este de aquí. Yo le decía, no, que yo quiero que ese esté ahí, porque ese es el de los estudiantes. Y tú ves esas notas que tú sacas, esas notas que tú sacas, esa nota es por este. Yo siento mucho. Pero eso es porque Dios ha puesto su gracia sobre mí, no es por ese muñeco. Pero la mentalidad está tan ensañada con eso, hermano. Y esos demonios se enseñoreaban allí. A muchos de ustedes yo he hecho cuentos de los demonios tomando control de la casa de mi abuelo. Apagaban luces, tenían esto, que pretendían dejar intranquilo a uno y 20 cosas. Hasta que un día mi abuela, en su lecho de muerte, conoció al Señor Jesucristo. Pero hasta ese entonces, los demonios estaban allí. Usted no le podía decir que ellos no vivían allí, pero si los retratos de ellos estaban puestos allí. Tenía esas cosas, esos mosaicos incrustados en la pared, de cuántas virgen y cuántos santos había. Y dice, pues, usted va a su casa, está el retrato suyo. Pues, está su casa, pues, ahí están los retratos de los demonios también, están en la casa de él. Así era. Las personas estarán en las mismas, hermano. No dejarán de idolatrar. Y renegarán. La palabra que menciona ahí es hechicería, ¿verdad? Que estaba hallando Jorge. Hechicería viene de farmaqueia. Farmaqueia es donde viene la palabra farmacéutico o farmacia o fármaco o farmacología. Que viene de la aplicación literal de aquellos productos de la tierra o productos naturales para efectos curativos, ¿verdad? Pero qué interesante que la raíz de la que se aplica hoy para farmacia o fármaco es la misma raíz que se utiliza para la palabra hechizo. Porque en unos tiempos se usaba para las dos cosas. Aquí es obviamente, está aludiendo a las dos cosas. Porque si están adorando demonios, no debe ser extraño, ¿verdad?, que estén gozando del poder impartido por los mismos demonios. Digo, si el gran líder de ellos, la bestia, va a tener su poder impartido por los demonios, pues no debe ser ninguna maravilla que ellos lo sean también. ¿Ok? Médicos brujos, sí. El chamán, exacto. Sí. Médico brujo. Witch doctor. ¿Sí? ¿Usted piensa que hoy tenemos un problema de droga? En aquellos tiempos, todo el mundo va a estar alucinando, hermano. Usted vio ahorita el asunto de la ajenjo, ¿verdad? Caerán sobre los mares. Todo ese asunto tiene esta connotación. Hermano, eso va a ser una cosa despampanante. Y ese asunto que hoy usted se preocupa, ay, un día van a legalizar la droga en Puerto Rico. No se preocupe por eso. Eso no es nada. ¿Pero qué va a pasar allí? Pero si aquí la droga es legal, usted puede comprar home en donde quiera. ¿Eh? Y cigarrillo. También. Las dos cosas tienen droga. Usted las compra. ¿Pero por qué usted las puede comprar? Ah, porque los mercaderes del lucro del gobierno decidieron que esas dos usted sí las puede comprar después que usted le pague impuestos a él. Pues el día que decidan, dicen, es un tremendo mercadote ese, de uno venderle el perico a la gente, la marihuana. Así que vamos a legalizar el perico. Y le ponemos periquito. Y le ponen una marca, y después que le pague impuestos al gobierno, le venden perico. Te va a poder comprar perico ahí en la gasolinera. ¿Ah? Pues sí, seguro también, exacto. Cuando se rompa ese balance y diga, le vamos a sacar más chavos y le ponemos un sello que diga impuesto pagado Puerto Rico, Estado Libre Asociado, pues ese día lo legaliza. Y toda la otra también. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés en el bienestar del pueblo, hay más bien interés en la persistencia del gobierno y de sus intereses. Y hablamos de este gobierno, hablamos del gobierno americano y del gobierno del mundo. Si le pudieran sacar chavos a la genjo aquel, a la cinte, aquella bebida verde, alucinógena, y no le creara más problemas, no le saliera más cara la salsa que el pollo, porque ellos lo que piensan es, la gente va y se intoxica con esto, me suben los costos de la medicina socializada, entonces me sale más caro pagarle para la rehabilitación que los chavos de impuestos que me van a pagar a mí por comprar la bebida. Eso es así, así que funciona eso. Por lo tanto, no le hagan eso, porque es un poquito fuerte. Pero si inventan una que sea más o menos término medio, pues entonces así lloras. Esa es la maldad que hay en el corazón del hombre. Cuando vengan estos juicios, la gente no se va a dar cuenta, va a decir, yo reniego de todo esto, yo me rebelo, y van a seguir con lo mismo. Y de la brujería, el maestro, que estuvimos hablando de la Wicca, ¿te recuerdas la Wicca cuando estuvimos hablando aquí de Halloween? Pues por ahí están todos esos brujitos así, y ahora mismo lo echan a chiste. Pero cuando se desata el poder de los demonios, y los demonios van a estar sueltos y rampantes por ahí, ¿te imaginas cómo estarán las obras del mal y de los demonios en la gente? Esto va a ser una debacle. Y es literalmente lo que va a pasar. ¿Ok? Terrible. Ahora bien, hay unas porciones que yo lo voy a hacer más rápido aquí. Porque más bien van a describir, hermanito, lo que va a pasar en los próximos capítulos. ¿Qué va a pasar después de la sexta trompeta? ¿Se acabó el mundo? Todavía no se ha acabado el mundo. Estamos a mitad de la tribulación, de los 7 años. Hermano, ¿y qué va a pasar en los últimos 3 años y medio? Ahí las cosas dicen que se ponen malas, de verdad. En esa parte vamos a ir más rápido, porque para hablar de los juicios que usted, en los cuales usted no va a pasar, pues, le pasamos por encima como estamos haciendo ahora. Pero nos vamos a concentrar más bien en la porción que Dios va a tratar con Israel. Pues es importante. Mucha gente hoy desprecia esas porciones diciendo, Israel ya Dios le echó la suerte. Sí, Dios le echó la suerte, pero es un futuro glorioso que Dios tiene. Y ese futuro tiene que ver, es un espejo de lo que Dios, de la gracia que Dios ha impartido sobre la iglesia. ¿Sí? Y es bien importante, porque una porción importante de su relación, usted como hijo de Dios, como injertado con el olivo original. Es bien importante que nosotros conozcamos eso. ¿Sí? Ahora bien, vamos a hablar de todo esto más adelante, de Gog y Magog, y las naciones que van a hacer guerra contra Israel, y todo eso, va a estar descrito en los capítulos que vamos a hablar más adelante. De la manifestación de la Reina del Cielo, de la gran ramera que va montada sobre el poder de la bestia, de la iglesia universal falsa, del falso profeta, todos esos personajes faltan por revelarse. Son personajes que de momento te dicen, el Apocalipsis, sí, la gente dice, los cuatro jinetes del Apocalipsis, los primeros cuatro sellos, ¿verdad? Que si la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que si la gran ramera que corre la bestia, que si el falso profeta, que si el anticristo, todos esos personajes, la mayoría de ellos están en estos capítulos del 11 al 15, pero vamos a estar viendo empezando la semana que viene, así que no vamos a dedicarle mucho tiempo a él, ¿ok? Pero eventualmente y lo vamos a estar viendo en los próximos capítulos. Vamos a hablar de los testigos la semana que viene, capítulo 11. Amén. Así que muchas personas dicen, estos 200 millones son los rusos que van a invadir Israel. Hermano, pero los cuatro demonios estos son los que desatan todos esos ejércitos. Dice que esos ejércitos son invencibles. Los rusos no son invencibles. Los rusos son personas de carne y hueso. Los rusos se mueren igual que nosotros. Dice, estos son invencibles, estos no son rusos, estos no son chinos, no son alemanes. Estos no son italianos, no son americanos, ni puertorriqueños, ni nadie, ni dominicanos, ni nadie. Estos son demonios. ¿Usted puede matar un demonio? No se puede matar un demonio, es un ser espiritual. Por lo tanto, no se va a poder hacer nada. ¿No? ¿Ok? Pues yo pongo el asunto aquí. La tabla profética que aparece en las notas introductorias es aquel chat que decía, en este tiempo del Apocalipsis que está. Vamos a la última porción. ¿Sí? ¿Hasta dónde llegamos? Sexta trompeta, y la séptima. No, no, es que ahora viene un paréntesis. Ahora comienza un paréntesis, hermano. Capítulo 10, ¿ok? Vamos a estar viendo hasta más adelante, casi en el capítulo 15. En esos 5 capítulos hay un paréntesis. Y hay una serie de visiones con unos personajes. Son 7 personajes. El primer personaje de ellos, el ángel con un librito pequeño en su mano. Vamos a verlo hoy, lo vamos a resumir bien rapidito y con eso terminamos por hoy y continuamos la semana que viene, Dios mediante. Lo iba a leer Maite Bielis.
Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, «Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas». Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, «Ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra». Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, «Toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel». Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, «Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes».
Este viene a ser este personaje de este paréntesis que vamos a describir bien breve, y cuando vayamos la semana que viene lo vamos a descubrir un poquito más de detalle. ¿Okay? ¿Qué está pasando aquí? Ahora a Juan, en esta pausa, antes de ejecutarse la séptima trompeta, el último ay de los últimos tres ayes, aparece este personaje en esta visión que se le da a Juan. Dice que era un ángel gigante, fuerte, que estaba parado, un pie sobre el mar y otro sobre la tierra, y tenía en su mano un librito abierto, obviamente con la intención de diferenciarlo de cualquier otro libro que hubiera aparecido. No es el libro de los sellos, no es el libro de la vida, ¿ok? No es el libro que apunta a los escogidos, no es el libro que está registrando las acciones, es un librito, ¿ok? Y dice que en el momento en que él vio, dice que habían siete truenos, ¿ok?, que salieron de la boca de este ángel, que él clamó y sonaron como siete truenos. Esos siete truenos son los que yo dije hace un rato al principio que se sellaron, o sea, eso no se reveló, sino hasta cuándo se den los días de la séptima trompeta. Lo cual quiere decir, entre el momento que está este ángel, hasta que de momento se desata la séptima trompeta, va a pasar un tiempo. Nosotros dice cuánto, no sabemos, pero obviamente estamos en un momento, vamos a decirlo así, de paréntesis. No se dice qué dijeron los truenos, pero en un momento dado dice que será revelado. ¿Cuándo será revelado? Cuando suene la séptima trompeta. No es cuando lleguemos al capítulo que tiene la séptima trompeta. Va a ser cuando llegue el tiempo de la séptima trompeta, hermano. Cuando estemos en esa gran tribulación. Allí será revelado lo que el ángel dijo. Ahora bien, la parte que sí está revelada es la porción de cuando dice, cuando él, el séptimo ángel, empiece a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y me dijo, ahora vete, toma el librito y cómelo. Dice que él lo comió, amén, y le fue dulce en la boca, pero le amargó el estómago. ¿Ok? O sea, le cayó mal, le cayó fuerte, le cayó pesado. ¿Ok? Vamos a ver la explicación de eso en breve. Y al final dice, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos y naciones, lenguas y reyes. O sea, ahí va a haber una revelación posterior a esta que ya había pasado. Y es la que vamos a ver en los próximos capítulos. ¿Sí? Ahora bien, este capítulo, si usted lo ve, vamos a estar prácticamente en el mismo medio de la tribulación. ¿Sí? En estos 3 años y medio. Si usted recuerda la semana 70 de Daniel, que eran los 7 años finales, los mismos 7 años de la tribulación, la palabra del Señor dice, en Daniel vimos que iba a venir un rey fuerte, poderoso, que se refiere al anticristo, iba a hacer un pacto con el pueblo santo de Dios, con Israel. Pero a la mitad de la semana iba a ser quitado el sacrificio y la ofrenda. ¿Usted recuerda eso? Lo estuvimos hablando aquí. Lo cual quiere decir que va a haber una traición de parte de este anticristo en el mismo medio de la semana de la tribulación. Y estamos prácticamente en el mismo medio de la semana de tribulación. O sea, va a venir un momento dado donde se va a develar y va a haber una traición del supuesto poder mundial este que va a estar hasta ese momento congraciado con Israel. Y usted va a ver más adelante, cuando vayamos la semana que viene, que habla de una, como dirían en inglés, una saga, o sea, una serie de eventos que tienen que ver directamente con Israel. De momento, ¿por qué Israel sale al centro del plato de toda la actividad? Hermano, porque así está predicho que a mitad de la semana de Daniel, estos últimos 3 años y medio, Satanás, a través del anticristo, traicionará a Israel y dice que el templo va a ser desecrado y allí se va a plantar una imagen del anticristo. Esa es la imagen que va a tomar vida. Una imagen, una estatua viva dentro del templo que antes era de Dios. La gente va a adorar al anticristo como si fuera Dios. Pues hermano, adoran un muñeco que no se mueve, diciéndole que es Dios, que adoren una estatua viva, no es ningún reto. Eso va a ser a mitad de ahí. Hermano, los ayes, ese último ay de la trompeta, lo que va a desatar es una serie de juicios. Más adelante lo vamos a ver, capítulo 16. Pero una cosa terrible. Pero antes de llegar allá, empieza a escribir aquí cosas en preparación a, diciendo, bueno, hemos venido hablando de los gentiles todo este tiempo, excepto los 144.000 judíos sellados que son predicadores. ¿Pero qué va a pasar con el resto del pueblo judío? Eso lo vamos a ver en estos capítulos entre medio. Así que, por eso vamos a cambiar un poco de tema, empezando ya la semana que viene. Amén. Y aquí yo pongo el mapa de nuevo. Estamos en el mismo medio, hermano. La séptima trompeta aún no ha sonado, pero estamos aquí en el paréntesis que habla del ángel y el librito. Eventualmente, la semana que viene, capítulo 12 y 13, vamos a estar en esta porción que habla de 7 figuras claves. Eso lo vamos a empezar, yo mediante la semana que viene. Aquí yo describo, ¿verdad?, lo que habíamos visto de la semana última de Daniel. En el mismo medio de la semana, mismo medio de la tribulación, ¿ok? Dice, la imagen del anticristo está en el templo, expuesta en el templo. Y ahí se rompe, ¿verdad?, el pacto que él tenía con Israel. Ahí está el Señor. ¿Ok? Durante estos 3 años y medio también, hermano, están ministrando estos 2 testigos que les mencionamos. Vamos a hablar de ellos la semana que viene, capítulo 11. ¿Ok? Excepto que ya, al final del tiempo, hermano, Satanás va a mostrar su garra. Incluyendo, usted ya vio esta porción, cuando Satanás era arrojado del cielo. Y ahí lo primero que hizo fue desatar todos los demonios que estaban en el abismo y todo aquello, hermano. Lo que va a haber de ahora para adelante ahí es juicio terrible. ¿Sí? Así que, hasta que al final, en la séptima trompeta, estamos entre la sexta y la séptima, es que se van a desatar las 7 copas o envases que se van a derramar de la ira de Dios. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Así que en ese paréntesis está. Ahora bien, vamos a ver capítulo el ángel y con esto terminamos. Este ángel, hermanito, que está aquí, ciertamente, que muchas personas dicen, ese es el Señor Jesucristo. Lo que pasa es que más adelante hay una porción, si decimos que es el Señor Jesucristo, si usted va al versículo 5 y 6, dice que él juró, lo dice el Señor, por el que vive por los siglos de los siglos. El que vive por los siglos de los siglos es Jesucristo. Jesucristo no va a jurar por él mismo. O sea, ese no es el Señor Jesucristo. Ahora, le fue dada autoridad evidente, evidente por el Señor Jesucristo. ¿Ok? Así que, obviamente, por su gloria, está representando, ¿verdad?, toda la gloria de Dios también, por el asunto de la nube, del arco iris. Usted recuerda todo esto en el primer capítulo, ¿verdad?, cuando tuvo la visión del Rey de Reyes y Señor de Señores, los pies de fuego, el rostro como el sol, todo eso, hermano. Es un paralelo con Cristo, pero no necesariamente es Cristo, por lo que acabamos de ver. ¿Ok? Ahora bien, la voz de trueno como de león, también es un paralelo a Cristo Jesús. ¿Ok? Ahora este ángel tiene la autoridad de Cristo, porque dice, le daré a mis 2 testigos que profeticen, que son los 2 testigos que vamos a hablar la semana que viene. Gloria al Señor. Amén. Así que este ángel viene anunciando, lo que viene ahora es parte del juicio de Dios y está incluido en este librito que él tiene en su mano. Fíjate que ese librito le fue dulce a Juan en la boca, pero cuando se cayó el estómago le cayó pesado. Así es la palabra del Señor, hermano. Dice, es dulce y agria. Es dulce porque vemos que Dios se revela a través de ella y que nos ama. Pero a la misma vez, cuando nos medimos contra ella, pues tiene un sabor amargo también. Pues. Ezequiel, exacto. De hecho, está en una de estas porciones, lo apunto, el asunto del libro, no sé si acá. En una porción de esta tal, el libro, donde Ezequiel tuvo que comer el libro, y le fue dulce en la boca y amargo en el vientre. ¿Amén? Ahora bien, muchas personas dicen, ¿qué mensaje es el que está sellado allí? No sabemos. Posiblemente dicen, hubo un mensaje que se le dio a Daniel, que Dios le dijo, séllalo hasta que se cumplan los tiempos para revelar esta profecía. Posiblemente sea ese. ¿Ok? Okay. No sabemos. Lo cierto es, hermanito, que este ángel está justo a la antesala, es decir, lo que viene de ahora para adelante va a ser el desenlace del trato de Cristo con la humanidad. Y si usted piensa que hay burladores, gente que se burla hoy, en aquel tiempo lo va a ver más todavía. Lo que evidenciamos en los capítulos 9, versos 20 y 21. ¿Amén? Y aquí que viene el asunto, muchas personas dicen, oye, ¿qué será todo lo que decía aquel ángel? Que decían siete truenos, pero nunca nos dice. Me gustaría ver eso. Voy a ver qué era. Y se piensan a imaginar. Déjame pensar bien duro a ver qué decía. Empiezan a imaginar. Entonces, se le quema la mente tratando de pensar las cosas que Dios no quiso revelar. Pero hay un montón de cosas que Dios sí quiso revelar, están aquí. Entonces, a estas cosas que nos fueron dadas a nosotros, son las que le tenemos que hacer caso, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora bien, más adelante, usted ha visto, yo vi a ver una persona caminando con una camiseta como esta. Jesus is coming, look busy. Como que dice, Cristo viene, Ojalá que te coja haciendo algo, que no te coja vagueando. Es lo que quiere decir, look busy. Y esta está por ahí, se la venden en todos sitios. Muchos colores, one size fits all, todos los tamaños que usted quiera. Van a decir, ¿dónde está la promesa de Cristo? Llevan 2000 años diciendo que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, aleluya, gloria a Dios, Cristo viene. La gente se burla de eso y por ahí lo ponen a relajo. ¿Qué? Y uno dice, ¿por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Por qué Dios no hace algo? Pues esto que estamos hablando es Dios haciendo algo. Para completar efectivamente ese juicio, hermanito querido. Por eso es que el periodo de arrepentimiento es hoy. Hoy es el día aceptable de salvación. Amén. Así que, ¿qué tenía el librito? No sabemos. Sabemos que no es el libro de los sellos, pero sí sabemos que son unos juicios que van a ser revelados, amén, cuando los juicios se ejecuten. ¿Cuándo se ejecutarán? Como estamos diciendo, a mitad de esta última semana de la humanidad. ¿Perdón? Ezequiel 2.8, perfecto, vamos a buscarlo allí, como dice Ezequiel 2.8. Yo seguro que en algún sitio por aquí yo lo tenía apuntado. Sí, un poquito más adelante. Ezequiel 2.8, alguien en un manito que lo encuentre más rápido, voy a ver si lo... Ezequiel 2.8 dice así la palabra del Señor de esta forma. Dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo, no seas rebelde. Como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y he aquí una mano extendida hacia mí, en la cual, y en ella había un rollo de libros. Y lo extendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás, y había escrito en él endechas y lamentaciones y ayes. Endechas son canciones fúnebres. Y lamentaciones y ayes. Come este rollo, le dice en el 3.1, y ve y habla a la casa de Israel. Y me hizo comer aquel rollo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Hermano, por eso dice ciertamente que fueron cosas reveladas a los profetas, lo dice en esta porción que acabamos de leer. Pero específicamente el detalle no lo sabemos, ni nos lo dice el Apocalipsis. Van a ser sellados hasta el momento que se ejecuten esos juicios. ¿Ok? Cuando se ejecuten estos juicios de la sexta trompeta, la séptima trompeta, ahí veremos el detalle de lo que Dios en este momento no nos quiso decir. Sí, mira, la cita de Ezequiel estaba aquí, mírala. Así que es capítulo 2, capítulo 3. Y en Jeremías 15, 16 hay un acontecimiento similar. ¿Amén? Así que la palabra del Señor nos dice así ciertamente de que van a haber unos juicios. ¿Qué juicios son específicos aquí? Más adelante, cuando se ejecuten, salta. Amén. Gloria sea el Señor. Debe haber alguna otra cosita que quisiéramos discutir aquí. Mucho de este detalle, hermano, yo se lo he dicho verbalmente. Okay. Aquí hablo acerca de la palabra del Señor, amén, como nuestro alimento, no solo de pan va a vivir el hombre. Así que Juan se le amargó la boca y se le endulzó la boca y se le amargó el vientre, bendito sea el Señor. Similar al efecto que tiene el efecto de la palabra como espada de dos filos. Muchas personas dicen, yo voy a buscar solamente la parte dulce, los que son dulceros. Entonces, yo voy a buscar la parte dulce de la palabra. ¿Okay? Aquellas cosas que me agraden y que no me reten. Que más bien sea como si fuera un frosting de bizcocho. Pero la parte que es amarga es la parte que también nos hace falta. Es la parte que nos compara contra la santidad de Dios. Que nos compara contra aquella necesidad imperiosa que nosotros tenemos del Señor. Así que, por eso que dice, toda escritura, le dijeron a Timoteo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. ¿Ok? Es toda la escritura. Y Juan se comió toda la escritura con ese efecto que vimos aquí. ¡Amén! Cosas terribles, hermano, van a venir esos últimos 3 años y medio. Vamos a comenzar la semana que viene a terminar con el paréntesis y después continuaremos con el capítulo 16 en adelante. Eventualmente, hermano, después del capítulo 16, vienen unos juicios sobre las entidades establecidas, sobre la iglesia universal, la iglesia ecuménica, la iglesia que pretende darle gloria a la gran, al anticristo. Y después que esto se viene el desenlace, donde vamos a ver la boda del Cordero, cielos nuevos y tierra nueva. Esa es la parte que a mí más me gusta, porque esa es la parte que nos toca a nosotros. ¿Amén? Bendito sea el Señor. Así que hermano, la palabra del Señor, yo cierro con esto. La palabra del Señor es imperante que usted la estudie, usted la lea. Hoy le hemos pasado por encima. Digo yo pasarle por encima. Vamos a estar un rato, ¿verdad? ¿Cómo pasar por encima? Pasa, llevamos casi 2 horas. Pero imagínate, 2 horas para ver todo esto que vimos hoy, esto merecía estar un mes en detalle. O sea, pues ahí en detalle, con todas las implicaciones. ¿Okay? El resto, confiamos que el Espíritu Santo lo hace. A través del tiempo que usted le puede dedicar en su casa, por eso yo le animo a que usted lo lea, escudriñe y apunte las preguntas. ¿Amén? Se puede bajar esto del internet, lo baja. El audio está allí también. Bájelo y puede ver todos los otros detalles que están escritos aquí que yo por cuestión de tiempo no puedo cubrir. Pero usted vio la intención de hoy. Vimos 6 juicios contra la humanidad. 4 de ellos sobre la naturaleza, los últimos 2 sobre la humanidad, sobre los seres humanos. El 7º no ha sonado todavía. Entre el 6º y el 7º, 7ª trompeta, hay un paréntesis. Ya vimos la primera, el ángel que es una advertencia de los grandes juicios que vendrán. Y vamos a ir viendo la aparición de otros testigos que van a darle otra segunda oportunidad a las naciones de decir, he aquí, hay otro chance, y el Señor está retardando su venida porque quiere que ustedes se arrepientan. Y esas dos personas van a estar predicando esos últimos 3 años y medio. El mensaje de Jesucristo, dándole otra oportunidad más, 3 años y medio más de oportunidad a los seres de la tierra, hermano. Eso lo vamos a ver la semana que viene. En adelante. ¿Amén? Gloria al Señor. Así que yo con esto voy a ir resumiendo aquí. Pongo el mismo mapa, ¿verdad? Para que nos podamos anclar y los otros hermanitos que entran a la página lo puedan ver. La semana que viene, ¿qué vamos a estar viendo, hermano? ¿Ya? ¿Te recuerda, verdad, que esto lo vimos cuando estuvimos hablando de en qué, en dónde? En Zacarías. ¿Te recuerda, verdad? Los 2 olivos, debajo de los 2 candeleros. ¿Amén? Y vamos a ver el altar, ¿verdad?, de oro en la presencia del Señor. ¿Ok? Y en aquel tiempo hicimos un paralelo entre estos 2 olivos que iban a ser testigos del Señor Jesucristo. Pues en el capítulo 11 y 12 nos va a hablar de estos 2 testigos. ¿Amén? Eso es lo que vamos a estar viendo. Así que el estudio que viene, la semana que viene, vamos a estar capítulo 11, capítulo 12. ¿Amén? Gloria al Señor. Estos son los 2 capítulos completos. Repáselos bien. ¿Ok? Al final del capítulo 11 se habla de la 7ª trompeta. Y el capítulo 12 habla de la mujer y el dragón. Ese capítulo, por favor, léalo con calma. Ese capítulo, vamos a hacer un poquito más de tiempo, porque hay unos detalles ahí que es importante que usted reconozca. Uno de los capítulos más mal interpretado de la escritura es este que vamos a estudiar, capítulo 2. Es importante que usted lo entienda bien para ver el resto del libro. ¿Está bien? ¿Lo hacemos? ¿Para la semana que viene? Gloria sea el Señor. Así que, hermanitos, aquí nos ha traído el Señor. Vamos a orar. Amén. La hora ha avanzado. Hemos tratado de hacerlo todo lo más rápido posible. Gloria a Dios. Pero ha sido de bendición. Para mí ha sido de bendición. Espero que para usted también. Así que recuerde la asignación capítulo 11 y 12. Semana que viene. Dios mediante. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a estar de pie, mi hermano querido. Vamos a orar. Recuerde que no falta nada, 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 nada para la fiesta de Navidad. Amén. Recuérdese que si usted considera que usted tiene un manjar de eso inigualable, si usted quisiera compartir con los hermanos, pues usted se puede voluntariar. No se haga de rogar. Usted va y habla con la hermanita Lorian y le dice, mira Lorian, yo tengo allí una, no sé, una preparación de este y este tipo que yo lo quiero llevar para que los hermanos se gocen allí. Usted pues se apunta ahí. O el pan con mantequilla que hacen en la Milagrosa, ya pues también de ese, cualquiera. Dice, yo tengo unos pasteles de esos que son una cosa que la gente queda sin conocimiento con esos pasteles. Usted va y los trae también para la gloria del Señor. La yuca esa que anda, que anda el hermanito Gerardo caballero por ahí, es como mantequilla, que hace si usted le pone el tenedor y... La de usted, perdón. Una cosa tremenda. Si tiene esa, pues la lleva también. Pero hablé con la hermana Lorian. Cosa de que no lleguemos allí con comida como para mil, porque entonces pues se pierde, ¿verdad? Queda todo comedido. Gloria a Dios. Y recuerda, el día 30 de diciembre vamos a estar, Dios mediante, en casa de nuestro hermano Jorge y Norma. ¿Okay? Vamos a estar allá, Dios mediante, haciendo un culto en ese hogar. ¡Amén! ¡Oramos! ¿Algún hermanito que nos quiera despedir en oración? Para que Dios nos lleve con bien a nuestras casas. Hermanito Luis, en la próxima oración. Vamos a orar.